Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es martes 23 de mayo del 2023 y ya va quedando menos para el domingo 29. En concreto nos llega 5 días y después de la jornada de reflexión depositaremos nuestro voto en las distintas urnas que nos esperan, ansias de que sean llenadas el próximo domingo. Último CID de Tezanos antes de esas elecciones, publicado en Extremis. Da la victoria al PSOE. 30% de los votos, dice Tezanos, que serán para el PSOE. El PP recorta diferencia y llega a superar el 28%, con lo cual no llega a 2,3 puntos de diferencia con el PSOE. Y empate en la tercera plaza entre Podemos y Vox con un 8% de intención de voto. Lo más relevante no son los porcentajes que asigna cada una de las formaciones políticas en criterios autonómicos y municipales, no a nivel nacional, ¿no? O criterios nacionales. Pero lo más relevante, insisto, son otros datos que también aporta el CID de Tezanos que a veces pasamos por alto. Yo les destaco que los ciudadanos españoles estamos en un 55% contentos con la labor que desempeñan nuestros actuales alcaldes. Y repito el porcentaje del CIS, 55%. 2 de cada 3 españoles consideramos que las campañas electorales actuales son innecesarias, porque además de suponer un gasto, por la cuenta de las arcas del Estado, no va a condicionar excesivamente la intención de voto ni clarifica las posturas políticas de las distintas formaciones. Más datos del CIS. 74% de los votantes posibles van a ir a votar. Es decir, que tasa la abstención en un 26%. Ya nos gustaría a los demócratas que esto fuese así, pero no lo va a ser. Probablemente, como históricamente venimos soportando, no lleguemos a superar la barrera del 63% media de la participación de los últimos años. Y también, otro dato interesante es que el 6% de los electores decide el voto a pie de urna. Hasta el último minuto, antes de depositar la papeleta, no saben a quién van a votar. Y el dato más significativo, o por lo menos a mí más relevante o más curioso, es que dice el señor Tezano que tan solo el 26% de los españoles tienen su voto decidido de manera permanente. Eso que aquí llamamos los friki fans de los partidos políticos, que votan siempre a lo mismo, independientemente de lo que pase en este país y las propuestas que hagan. Esa parte de la población española, según Tezano, es tan solo el 26%. También me gustaría. Así que ojalá Tezano acierte y el 74% de los votantes, de los posibles votantes, vayan a ejercer su derecho el próximo domingo y que tan solo el 26% lo haga de manera fanática, sin pensar en quién deposita el voto. A 4 días de las elecciones, estos son los que tenemos. Y Feijóo, paseando por Canarias, lo único que está claro es que los resultados van a ser muy ajustados. Como decían ayer en el intermedio, en el programa de Wyoming, que ya no me acuerdo ni cómo se llama. El intermedio. Pues va a ser por un puñado de votos. Un puñado de votos van a decidir quién va a presidir 12 comunidades autónomas y la mayoría de los más importantes municipios de los 8.000 que disponemos en España. Este domingo te quedará todo resuelto. Según Carlos Monzón, en una entrevista al periódico El Mundo, el fin del sanchismo empezará aquí. Se refiere a la Comunidad Valenciana, a la que es candidato por el Partido Popular. El domingo puede ser el principio del fin del sanchismo. En eso podemos estar de acuerdo con el señor Monzón. Consejo de Ministro de todos los martes, lluvia de miñones que va causando un incremento de la deuda pública cada vez mayor. ¿Nadie le preocupa? Pues debería de preocuparlo. Cada día que Sánchez gobierna en este país, incrementa en 7.000 euros la deuda de cada uno de los españoles, 156 millones de deuda. Con promesas electorales que hace realidad, a través del Boletín Oficial del Estado, previo paso por el Consejo de Ministros. Hoy le va a tocar a 588 millones más para la atención primaria, en sanidad, 38 millones en salud, y una de las promesas que hizo al principio de esta legislatura, la ley de paridad, tan necesaria para el futuro de las mujeres de este país y tan necesaria en estos tiempos que corren. Pues bueno, son ironías de la vida y ahí va. Las listas electorales serán, tendrán paridad, el gobierno de España tendrá paridad, las instituciones públicas y los órganos públicos también tendrán paridad y extenderá a las grandes empresas en sus consejos de administración. Eso es lo que garantizará que en este país haya igualdad. Tema del día, sin duda, Vinicius y el racismo en España. Saltado todas las fronteras y el amigo Lula nos ha hecho un favor identificando el racismo con el fascismo y que no puede llegar al fútbol. En eso estamos de acuerdo, yo creo que la mayoría de los ciudadanos de este país. Pero bueno, la Fiscalía va a actuar de oficio por delitos de odio contra los que insultaron el otro día a Vinicius. No es la primera vez que lo hace, aunque después algunos fiscales pues dicen que eso es el marco del deporte, tal, Pascual Maragall y son Lasso en la condena. Valencia expulsa de por vida a los que ya han identificado a la policía, que sigue intentando identificar a los energúmenos que atacaron brutalmente la integridad moral del amigo Vinicius. ¿Falta contundencia en la aplicación de las normas? Sí, como siempre. Leyes hay, pero no las aplicamos. Hay un protocolo desde el año 2005, revalidado y ratificado por una ley del 2007, que si la aplicáramos, pues sería muchísimo más contundente. La Liga, la Federación, el Real Madrid no han sido lo suficientemente contundentes, a pesar de que Vinicius es un poco chulo, es un chaval de 22 años, que está en muy, muy superado por su éxito. Pero bueno, también insultábamos a Cristiano Ronaldo con sus esas actitudes similares a las de Vinicius, ¿no? Esa chulería, esa prepotencia, esa sobraduría que a tanto nos molestaba. ¿Se le insultaba a Cristiano Ronaldo? ¿Verdad que sí? ¿Salió el presidente de Portugal diciendo que en España había portugofobia? ¿Verdad que no? El racismo es una cosa que hay que combatirla siempre, 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 porque está presente. Los seres humanos somos racistas por naturaleza propia. Y es un tema que no hay que eludir, hay que repensar. Y desde luego lo que no lo van a repensar son nuestros políticos, que reavivan los discursos xenófobos a través de formaciones políticas como Vox, que otros critican y culpan al PP por normalizarlo. Que otros lo niegan, como Ayuso, dice que no hay racismo en España, la misma que dice que ETA sigue viva, ¿no? La incoherencia de Ayuso a veces me sorprende. Ciudadanos, el pobre intentando sacar la cabeza, dice que España no es racista, ojalá no fuera racista. Y Vox dice que realmente lo que es preocupante no es el racismo. Claro, ¿a quién le va a preocupar? A ellos lo que le preocupa es la agresividad del pueblo español en contra de su formación política. De la sequía al diluvio, ya saben ustedes que el cambio climático está aquí y los medios de comunicación nos van a poner las alertas rojas y naranjas antes que los distintos institutos de seguridad. En Murcia, Alicante y Granada, 35 poblaciones van a suspender las clases, puesto que o no llueve o llueve malamente. Sierra Nevada con nieve. Así que ya saben ustedes que el cambio climático no existe, dicen algunos. Lo que sí es verdad es que tenemos que proteger nuestro planeta, porque esto no es ni medio normal. Bueno, pues creo que ya para comentar la actualidad tenemos al otro lado de la línea telefónica al amigo Abreu. Pero antes de hablar con él, vamos a saber qué nos espera en materia climatológica, y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos intervalos de nubes altas en general, con nubosidad de evolución también en las vertientes sur durante la segunda mitad del día. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, con valores de 25 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife, 24 en Puerto de la Cruz y Candelaria, o 20 en La Laguna. El viento será de componente norte de flojo a moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pon, pon, pon. Buenos días, don Javier Abreu.
Buenos días.
¿Está usted trastornado por el pobre Vinicius, que lo está pasando malamente?
No, lo que estaba trastornado es por escucharte.
Venga, venga, no está de acuerdo conmigo, ¿verdad?
Madre de Dios, bendito.
¿Porque voy muy deprisa o porque digo cosas que no estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo con lo que he dicho?
No.
Vale, me alegra. Porque si no, macho...
En muchas de las cosas no, y cómo las dices, menos.
Ay, que me gusta, que me gusta.
¿Tú te has escuchado?
Sí, 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 para eso estás tú, para el contrapunto.
¿Has puesto un ejemplo de las tantas cosas que has dicho?
¿No te gusta lo de Cristiano Ronaldo?
Es que a Cristiano Ronaldo no lo insultaban.
¿Que no? Tú no has ido al fútbol.
Ya.
Tú no has ido al fútbol.
Insultar a una persona no tiene justificación nunca.
Pero insultaba, le decían, hijo puta, everybody, todo el campo.
¿A ti te parece normal?
A mí no me parece normal ni
que vayas a ver un partido y se acuerden de tu madre, o de tu condición sexual, o de tu color de piel.
No me parece nada normal, pero creo
entonces,
que se está sacando...
¿Entonces por qué lo justifica?
No lo estoy justificando. Lo que estoy diciendo es que esto no es un problema de racismo, esto es un problema...
Es que esto es un problema de racismo.
No, no solamente de racismo.
Es un problema... Mira, primero es un problema de educación.
Ahí vamos a entrar.
Como no
ahí
se tiene educación, creen y justifican el racismo, la homofobia.
Pero ¿por qué es más grave que insulten a un negro que a un blanco?
Y todo lo que les parió.
¿Por qué es más grave que insulten a Vinicius que a Cristiano Ronaldo? ¿Por qué es más grave? Es igual de grave. ¿O no?
Mira, porque a uno me parece que hacer las comparaciones siempre son odiosas. A Cristiano Ronaldo le gritaban en los estadios maricón.
Sí.
Eso se llama homofobia.
Pero no había tanto problema como
y a este
Vinicius.
Chico, había tantos, no, había miles y lo siguen habiendo.
Pero que no había tanto es problema
hoy,
social.
Mira, Diego, hoy en nuestro país, un chico que quiera salir del armario y quiera estar con su novio o una chica, se les pega por la calle. Esto no pasaba hace 20 años.
Eso es lo preocupante.
¿Y sabes por qué? Porque hay gente justificando estas cosas.
Bueno, porque la sociedad
compra ese discurso. No dándoles la importancia que merecen.
Pero escúchame, porque hay gente que compra ese discurso xenófobo que algunos partidos
claro,
políticos llevan
en sus
ideas.
Claro, pero es que mucha responsabilidad la tienen también los medios de comunicación, y quien tiene un micro delante no puede justificar esto ni argumentarlo de determinada manera.
Yo no lo estoy justificando, lo que estoy poniendo el dedo o la lupa es que esto no es un problema solo de racismo, es un problema de radicalidad del discurso que se está poniendo desde un lado y desde otro, y de enfrentamiento de la población, y que hay comportamientos.
Pero
escúchame, Javier,
término,
porque es importante, mira, hay comportamientos que se critican,
Diego,
pero escúchame, déjame acabar porque la polémica es muy buena, que a mí me molesta muchísimo que por el mero hecho de que sea homosexual o negro o mujer, la agresión hacia ese colectivo sea insoportable e intolerable, y sin embargo, si es a Cristiano Ronaldo, hay que pasarlo por alto. Igual de
no.
mal está insultar a Vinicius
no, Diego,
que a Ronaldo.
Lo que pasa es que no te
igual
estás
de mal, en mi opinión.
No, yo tu opinión la he escuchado tres veces con esta. El problema es que no te escuchas. Como
no?
Tú, hay mucha gente que no se escucha. En este país se pone sobre la mesa las agresiones a las mujeres. ¡Guapa, tía buena, hermosa! Y se arma un follón. Porque eso es normal para muchos energúmenos. Que dos chicos se estén besando por la calle, maricón, sinvergüenza, quítate del parque que te están viendo los niños. Eso es normal para muchos. Que un señor esté jugando al fútbol, da igual su color de piel, sea gitano, blanco, negro, lo insultan y le llaman maricón. Pero ¿por qué un deportista, una persona normal de la calle, cualquier ciudadano, tiene que aguantar las agresiones verbales o físicas, en muchos casos, de energúmenos? No, hay que aguantarlo. Y hay que decir a estas cosas, basta, se acabó. No.
Yo estoy de acuerdo
no
completamente con
permitir,
lo que estás diciendo.
No se puede tolerar.
Yo completamente de acuerdo. Y además
y no hay más adjetivos, ni calificativos, sí, ni comparaciones, ni
no,
nada. Por
sí,
fin una
sí,
persona como
sí
Lula
hay que hacer una
le dio proyección
Javier.
Internacional ayer a un asunto que llevamos años denunciando otros. Y cuando los denunciamos, cuando nos crispamos con estas acciones, vienen otros a justificarlo.
No,
no
es justificar, no es justificar. Simplemente es que yo creo que
hay
que la vara de medir, la vara
no
de medir,
hay justificación.
La vara de medir, Javier, debe ser para todos
al
los
fútbol,
lados igual.
Mira,
no puede ser una vara para un lado
diciendo,
y otra vara
semanas
para el otro. ¿Qué diferencia hay entre Vinicius y Cristiano Ronaldo?
Que no
¿se ha insultado a Cristiano Ronaldo
no
en este país o no se ha insultado?
Diego, por cuarta vez no te escuchas y vuelves a hacer una comparación que lo llevas dentro.
Que no es una comparación.
Sí, mira,
que no es
en este país.
Mira, es una diferencia de trato
ay,
en función de la
mía,
condición.
Que no es posible escucharle.
Es que, no, pero contra, Javier,
Diego,
porque es que vamos en la dirección incorrecta.
Diego, dime. Es que no vamos a ir en la dirección que tú quieres.
Pero si yo no quiero
porque
ir a ninguna, yo quiero debatir
no
contigo e intentar
dirección,
que me escuche.
¿Lo entiendes?
Porque no me estás entendiendo, yo no me estoy explicando.
No, yo sí te estoy entendiendo, tú no te estás explicando correctamente.
Vale, pues yo
te voy
a intentar explicártelo. A ti y a todos los oyentes. ¿Qué diferencia hay entre Vinicius y Ronaldo, para que los insultos
Diego,
a Ronaldo
no
tengan repercusión
ejemplo
internacional y los de Vinicius sí?
Ya,
¿cuál es la
madre
diferencia?
Mía, seis veces con Vinicius y Ronaldo. ¿Estás obsesionado?
Porque creo que nos estamos equivocando
Diego,
en el análisis
pero
de la situación.
Que tú creas no quiere decir que no escuches a los demás.
Si te estoy escuchando desde y a ti y a tanta gente que está hablando en esa línea que
pero
tú estás diciendo.
Escúchame, definiendo, hombre, que me llamaste para escucharme,
venga,
no para soltarme seis veces el mismo argumento.
Porque tú no me escuchas a mí, venga, pero te escucho.
No, mira, te lo explico. Hace semanas tú me dijiste en esta misma radio, es que hay que con la ley de trans, es que hay que proteger a los menores. ¿Es que los menores que van a los campos de fútbol no tienen derecho a ser protegidos? ¿Tienen que aguantar y ver cómo adultos, cómo su padre, su hermano, su tío, su sobrino insulta? ¿Cómo se agreden a árbitros? ¿Cómo se hacen barbaridades en los campos de fútbol y en cualquier deporte? ¿En el infantil, en el alevín, en los aficionados, en los profesionales? ¿Es que hay que seguir aguantando esto? No, Diego, no hay que aguantarlo.
¿Voy?
Hay que pararlo.
Te lo pregunto otra
y pararlo de decir, no soy racista, no tolero los insultos racistas, punto.
Yo no,
no hay comparaciones, no hay historia.
Hasta ahí completamente de acuerdo, Javier, hasta ahí completamente de acuerdo.
El claro, punto, si el yo punto salgo yo, a la calle...
El punto
si
que yo quería incorporar en tu reflexión y que me gustaría que...
Si yo salgo a la calle, y veo a tus hijas, perdón por utilizar un tema personal, y empiezo a decirle piropos, ni no sé qué, y barbaridades, tú te cogerías y te cabrearías, ¿cómo es normal? Ellas también... ¿Pero quién soy yo para salir a la calle y decirle
escuche,
ningún
¿verdad?
Piropo ni referirme a una persona que no conozco y que no he visto nunca?
Quiero que me escuche. Es más grave
pues
que la...
todos estos argumentos
sí,
son los que se llevan poniendo sobre la mesa hace tiempo.
Que no estoy cuestionando
pero
eso,
lo están
Javier.
Justificando y lo justifican desde la política
que no se está
y desde
justificando.
Los micrófonos.
Yo no lo estoy justificando. Yo la pregunta que te hago, ¿a ti te resulta más grave que insulten o agredan a mi hija por la calle que a mi hijo? ¿Te resulta más grave, es agravante el hecho de que mi hija sea pelirroja o rubia? ¿Es un agravante el que sea?
Es repugnante que cualquier persona por la calle sea agredida.
Pues ya está. Eso es lo que yo reivindico. Es decir, lo que reivindico es por qué se hace segregación.
Si haces una pregunta, espérate la respuesta, hombre.
Es que no te estoy preguntando.
Si haces una pregunta, espérate la respuesta, que hoy te veo acelerado.
No, porque es que estoy cansado. Estoy cansado de que se haga discriminación, de que dependiendo del agredido es más agresión que a otro. Es decir, cuando agreden a determinados colectivos es más agresión que si agreden a otro. Y estoy cansado de ese tema.
Diego.
Dime.
Oye, ¿estás acelerado? ¿No estás escuchando?
Sí, te estoy escuchando perfectamente. Pasa
no,
que
me haces una pregunta, te contesto y entonces ya vuelves a soltar la misma retahíla. No le cambies las cosas, la realidad es la que es. La realidad es que el 95% de los niños que van por la calle no son, no le dice un tipo o una tía a la calle, tío bueno, polvorón, ay, quien te cogiera, ay, qué flor más bonita de mi jardín. Eso es la realidad. La realidad es que si es una chica y va sola, recibe mucho de esos improperios. Esa es la realidad y la diferencia. Esa es la realidad.
Y que sea más
que
frecuente.
Muchos como tú no quieren ver.
No, ¿cómo que yo no lo quiero ver? Si no yo lo veo claramente igual que lo ves tú, Javier. Lo veo igual.
Se trata en primer lugar de
pero que no me sirve que tú me digas que hay 10 de mujeres y una de hombre para decirme
lugar,
que las de las mujeres son más preocupantes que las de los hombres. No, son iguales de malas.
Siempre al más débil. Bueno,
es que, Javier, es que haya más estadística, que haya más frecuencia, no quiere decir que sea más grave. Es más frecuente, no es más grave. Y sin embargo, en este país estamos dándole importancia y gravedad a un determinado tipo de agresiones y a otros no.
Diego, en este país hay hombres que se definen heterosexuales, como me dijiste el otro día, heterosexuales, machos activos, como me dijiste.
No, soy cisetero, eso es un vacío mío que tengo con mis hijos, lo de macho hetero
pero,
es activo.
Pero lo que me dijiste, que matan a su pareja.
Bueno, sí, y también hay, pero vamos a ver, eso está
que
mal.
Eso
¿pero
es
quién lo cuestiona?
¿Pero que quién es la cuestiona? Realidad, y con eso hay que acabar.
¿Pero quién cuestiona eso, Javier? Yo no estoy haciendo un
pues
discurso de negación.
Que no se escuchan lo que están diciendo.
Que no. Es pasa que
si tú pusieras el... Mira, si
es que,
pusieras
es que
el
no, me,
punto,
no me estás escuchando porque no quieres escucharme.
Si pusieras el
yo no estoy negando el problema,
y
Javier, primero.
De otras cosas,
no lo estoy negando. Y no estoy negando de que haya que atacarlo. Pero lo que sí me niego a reconocer es que en esta sociedad se pongan víctimas de primera y víctimas de segunda. Aquí todos somos víctimas. Todos los ciudadanos, independientemente del color del pelo.
No,
y lo que no me parece normal es que se monte una polémica enorme por algo que se le ha hecho a Vinicius, que está mal, que está fatal, no lo niego, eso hay que corregirlo. Pero ¿por qué no se corrige igual la agresión a Ronaldo? ¿Por qué no es tan importante que se critique, se le llame hijo de puta a Cristiano Ronaldo? Porque es portugués y tiene la piel clara. ¿Eso entonces es menos víctima que Vinicius o es igual de víctima?
Diego, ¿tú sabes lo que es el racismo?
Pues claro que lo sé. No me lo voy a saber.
Pues
pero
no.
Es que parece que la progresía
mira,
quiere
hoy,
negar...
Hoy me estás decepcionando.
Bueno, pues...
Porque
bien.
Creo que no tienes claro lo que es el racismo.
Lo que tengo claro es que el racismo es una cosa y el fascismo
agredir
otra.
A una
y que fascismo y racismo no van de la mano.
Agredir a una persona por su color de piel.
Que vamos a ver, chico, de
que
verdad.
No estamos quitando la
el
gravedad
insulto a Vinicius es
de
por
otro.
Negro...
Es que en el caso de Vinicius es por su color
es que
de
queremos,
piel.
Queremos darle tanta vuelta a la tuerca.
No,
el
es
tema
que no es vuelta
del,
a la tuerca, es por su color de piel.
Que no, hombre, que no. Lo insultan porque
no, hombre,
es chulo.
No, de verdad que
lo insultan porque
tú,
es chulo y futbolista del equipo de rival. Y encima es negro y se molesta porque le llaman negro. ¿Que eso es un problema que hay que atacar en el país? Que sí.
Diego, te acabas de escuchar.
Pero que lo que hay que atacar es la violencia
Diego,
en el
te
fútbol.
Acabas de escuchar.
Que sí, hombre, que sí, que me estoy escuchando desde hace 45 años que tengo conciencia.
Madre mía. ¿Y
que esto no
es
el
negro,
problema.
Dice.
El problema no es que España sea racista. El problema es que España está radicalizada.
Diego, acabas de decir una frase que no es correcta.
A ver.
Y me sorprende que venga de ti.
A ver.
Y encima es negro.
No, encima es negro, lo he dicho yo. Que le agreden porque es negro.
No, Diego, tú has dicho.
Mira, está distorsionando mi discurso,
estás
Javier.
Está,
no estoy acelerado. Lo que estoy es, me está distorsionando el discurso, Diego, y no me está gustando. Yo no estoy negando el problema del racismo en España. Lo que estoy poniendo en igualdad de condiciones es a seres humanos independientemente de su color de piel. Y que hay una parte de esta sociedad que quiere tensionar.
Yo no tengo duda de tus valores.
Quiere
crisis.
Tensionarla, porque quiere hacer
hablando,
mayores los problemas,
no,
y segregar a las víctimas. Las víctimas son iguales. Los blancos y los negros son igual de víctimas de la violencia que el fútbol. Y el problema es que el fútbol es un foco, es un foco de la...
No, Diego, no.
Anda que no.
Los blancos y
es
los
la expresión
no son
de la sociedad,
en la,
y esta sociedad está radicalizada por discursos
Diego,
que no se entienden como el tuyo y el mío. Porque tú
Diego,
no me acabas de escuchar.
Es que, mira, yo te tengo por una persona que
porque
defiende
estás,
los derechos
humanos.
Tú
en el momento que, yo cuestiono tu discurso, me estás cuestionando. Yo no te estoy cuestionando a ti en ningún momento, Javier. Yo te respeto
yo no te
tu opinión. Tú a mí me estás devaluando porque no das crédito a lo que estoy diciendo. ¿Qué estoy diciendo yo? ¿Que el racismo existe? ¿Que este problema es un problema de fútbol?
No,
¿me vas a decir lo que estoy diciendo?
Acabas de decir una frase.
No, la frase, el discurso mío es contundente, Javier, y no te voy a consentir que me pongas en cuestión. Yo no niego el racismo en este país. Es más, creo que es un problema. Lo que cuestiono es por qué esta sociedad pone a víctimas de primera y de segunda. Porque hay colectivos que se hacen víctimas por encima de otros. ¿Qué diferencia hay como jugador de fútbol entre Cristiano Ronaldo y Vinicius? ¿Y por qué se genera una polémica tan grave con Vinicius y no con Cristiano Ronaldo? Esa es la reflexión que yo hago.
Por
eso no es negar el racismo.
Por su color de piel, que es la parte que no has entendido.
Que sí lo entiendo. Lo que no entiendo es por qué la sociedad le da tanta importancia a eso.
Porque hay que darle importancia,
no,
Diego.
No.
Porque eso se llama racismo.
Que no, hombre, que no. En mi postura
sí, hombre,
no, ¿eh?
Sí.
No digo que la sociedad.
Cuando,
en mi postura
cuando
no.
Tú agredes a una persona, cuando se agrede a una persona, y encima le pones un calificativo, tiene unas consecuencias. Mira, calificativo por ser gay, calificativo por ser mujer, calificativo por ser gitano, o por ser negro o amarillo. Eso se llama calificativo despectivo. No por el hecho de ser deportista, no por el hecho de ser hombre. Se llama por el hecho de ser racista en este caso.
Vale.
Y que no tiene más vueltas de hoja. Es que es así. No es que a uno sea más víctima que otro, no. Lo que sucede es que a uno se le agrede más y se burlan, y se le agrede y se le hace la mueca del mono porque es negro. Porque si fuera blanco, no le haría la mueca del mono. Esa es la gran diferencia.
Sigo diciendo que yo creo que para solucionar los problemas de este país no se pueden segregar las víctimas. Hay que ver la violencia en el fútbol como violencia en el fútbol. La agresión a los futbolistas.
A lo largo de la historia, las víctimas siempre han sido segregadas. No es lo mismo ser pobre. No es lo mismo ser blanco que ser negro.
Bueno,
a ver si mañana podemos hablar con tranquilidad.
Mañana hablamos de las elecciones. No, sí, tranquilidad. ¿Sabes lo que pasa? Que es que creo que hay que evolucionar mucho en esta sociedad española y que hay que mejorarla mucho. Pero desde los discursos de odio vamos mal. Y cuando los que pretenden
el odio
o pretendemos...
está establecido en muchos campos de fútbol y hay que eliminarlo.
Mira, pues ese es el problema que yo quería llegar, que no hemos sido capaces de llegar. El problema lo podemos decorar como queramos. El problema no es que Vinicius sea negro. El problema es que el público que va a los estadios de fútbol proyectan su violencia, proyectan...
El problema está en que la sociedad no se ha concienciado y no lo ha entendido.
Vale.
Y tú y yo somos blancos y no lo terminamos de entender. Pero seguramente él y muchos como él lo están sufriendo todos los días en la calle y en el fútbol y en la vida en general.
Seguramente, pero el problema no es un problema de racismo, fascismo,
empatía,
un problema de educación.
Empatizar con alguien que es diferente y que lo está pasando muy mal.
La solución no pasa por señalar a las víctimas. El problema es, la solución pasa
no,
por
la solución
lo,
pasa la por acabar
espérate,
con el
acabar.
Con el,
la,
con
la solución pasa por identificar el origen del
que
problema.
Es igual que fascismo.
No, en absoluto. ¿No hay gente de izquierda que sean racistas?
Sí, claro. Yo
vale,
fascista.
Entonces fascismo y racismo no es lo mismo, son
y,
problemas
y
diferentes.
Y los de izquierda que son racistas son fascistas.
Yo creo que el fascismo es una cosa y el racismo es otra.
Y
se
los
puede
de izquierda que son machistas
y racista
son machistas.
Independientemente.
Claro, es que esto es una obviedad.
Pero Javier, yo te voy a discutir mucho contigo porque yo estoy completamente en desacuerdo con eso.
Mañana discutimos más.
La raíz del problema no es etiquetar a las personas, es buscar el origen del problema. Y el problema es un problema de educación de inigualdad.
En no tu casa que no se la han dado.
Exactamente. Y esa es donde hay que rectificar, hay que educar a las
en
nuevas generaciones.
En los campos de fútbol no se va a insultar.
De igualdad.
Buenos días.
Buenos días, señor. Bueno, pues vamos a seguir debatiendo. Don Juan Jesús Ayala, muy buenos días.
Hola, Diego, buenos días, ¿qué tal?
Pues nada, aquí intentando explicarle a mi querido amigo Javier Abreu que no estamos tan lejos en nuestras posturas, simplemente que bueno, que ya sabes, que las víctimas son, independientemente del color de pelo, el tamaño de los ojos, el color de la piel, son igual de víctimas, ¿no? O sea, es una opinión que yo tengo, y además no es que vaya a negar el problema del racismo, pero que no lo niego, ni el problema de violencia de género.
No, eso es un debate que tiene que ser muy sereno, porque en realidad la base de todo eso generalmente son bases científicas. De gente, de científicos que han abogado por un patrón humano, y otros científicos que van en contra de ese patrón humano. Eso es histórico, porque desde que un mundo descubre otro mundo y somete a otro medio mundo, pues las connotaciones y los patrones biográficos de cada uno son distintos. Entonces, no es un tema fácil de abordar y fácil de entender, porque hay sustratos científicos que están diciendo lo que es una cosa, lo que es otra, porque también los científicos, la ciencia no es neutral. Entonces ahí hay que tener los faros, como suele decir, puestos en la distancia y recopilar un poco cómo ha sido la historia.
Pero España, que no ha sido nunca un país multirracial, ha sido multicultural, ha sido multireligioso, pero multirracial no lo ha sido nunca.
Por eso mismo, uno se apoya en una cosa, en unos discursos que asumen porque lo leen en un libro, porque lo leen en un círculo de amigos, porque es una familia determinada, que eso no quiere decir que sea el común de las otras familias y de los otros discursos. Y siempre cuando hay dominación, como ha habido en el mundo y sigue habiendo en el mundo, siempre hay unas consecuencias, siempre hay un lastre, y ese lastre hay que justificarlo de alguna forma. Y por mucho que la gente se llene la boca de parabienes y que todos somos iguales, no somos iguales, porque los discursos nos están diciendo que no somos iguales, y la gente, muchos se lo creen y defienden ese discurso y lo ponen en práctica, y otros pues estamos en contra de todo ese discurso y colisionamos. Entonces ese enfrentamiento pues será eterno. Ahí eso se ve mucho entre islas, fíjate tú las realidades históricas entre islas. La gente de una isla menor, ahora porque hay más conexión, pero de una gente menor, cuando venía a una isla mayor, venían como medio encogidos, ¿no? Porque no habían tenido un desarrollo convivencial como los tenían nosotros, no tenían recursos como tenían nosotros, y estaban encogiditos. Yo cuando venía del Hierro estaba encogidito, ¿eh? Y cuando fuimos a Tarragona a un partido de fútbol nos llamaban moros. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí está pasando que hay una dimensión cultural que está impregnada en el entorno y en in situ del ser humano, que defiende todas esas cosas, muchas veces por inercia, sin tener conocimiento de las realidades. Pero esos debates son debates que no se pueden, hay que tenerlos en gran extensión, no se pueden tener desde los gobiernos, porque hay muchas tapaderas que existen y que no es un debate sincero.
No lo es.
Y es científico, es un debate científico.
Y además, fíjate una cosa, Juan Jesús, yo en la speech de la mañana lo he dicho, pasa que a lo mejor lo he pasado un poco por alto. En este país hay protocolos del 2005 y una ley del 2007 para el tema de los delitos de odio. En España llevan insultándose a jugadores de fútbol negro años. Siempre ha habido polémica. Yo me acuerdo ahora de la de Eto'o. La de Eto'o, aquel que se quería salir el hombre del campo, pues le habían llamado, no sé qué le habían llamado al pobre Eto'o. Esto es una falsedad, es decir, realmente no es un tema que preocupe solucionar, porque si quisiera solucionarse se aplicaría la ley que hay, y no se aplica. ¿Por qué? Porque esto es un problema que, si lo queremos focalizar en periodo electoral, porque Lula da Silva lo ha hecho internacional, porque tenemos una vergüenza de España, no pasa lo mismo en Francia. Es un problema del fútbol, es un problema de la sociedad, de la radicalidad, de los enfrentamientos.
Eso pasa en todo el mundo. Y la violencia...
No es un problema español, ni un problema de la afición del Valencia, ni es un problema de Vinicius, no. es un problema de la sociedad, que proyecta ahora mismo en un momento concreto de una campaña electoral con un Lula da Silva en un G7 y tiene una proyección internacional y un escándalo mundial. Y aquí nosotros pues nos arrugamos.
Eso digo, va dado de mano con la actitud y violencia de los humanos.
Exacto, ahí es donde yo quería llegar, que el problema es ese.
y existe hay violencia violenta, por así decirlo, que enerva las pasiones, y hay otra violencia más calladita. Esa violencia más calladita es la que genera comportamientos de defensa, y esa la originan los poderosos del mundo, a lo mejor apretando un botoncito donde sale un misil, que está generando violencia y está intentando demostrar al mundo que aquellos a los que hay que tirar al suelo son seres inferiores y son seres que nos están molestando. O sea, todo eso es inherente con la misma evolución o involución a veces de las sociedades. Los comportamientos de los políticos, por ejemplo, ahora mismo en época electoral, pues en el fondo tienen una carga connotativa que nos están tratando a nosotros, los ciudadanos, como enanos. Nos dicen mentiras y ellos piensan que las tenemos que tragar. Eso no es racismo, pero es una falta de respeto. Eso es una falta de respeto. Y enlazando con esto que estaban ustedes hablando, y que sobre las campañas electorales, donde se dicen un montón de mentiras, un montón de cuentos, se repiten unos, se repiten otros, los que van a repetir gobierno, habrá que decirle, pero hombre, si usted me está diciendo esto, que lo va a arreglar, ¿por qué no lo ha arreglado con el tiempo que ha tenido? Los nuevos que van a entrar en las poltronas vienen entusiasmados, decir, vamos a cambiar el mundo, ya no habrán listas de espera, las residencias de los mayores ya no habrá que esperar 2 años para entrar, sino, bueno, a los 2 meses esto va a ser así, las colas del hambre se van a terminar, los desheredados de la tierra cada vez van a ser menos, no habrá paro juvenil, todo el mundo tiene el 100% de su trabajo, o sea que la felicidad a partir del 28 del próximo domingo, la felicidad se va a instaurar en esta tierra y se va a instaurar a través de una mentira, porque luego vemos lo que está pasando, y también los políticos, unos repiten, y lo primero que hacen en los plenos es subirse el sueldo, y hay muchos que cobran tantos como si fueran un ingeniero aeronáutico de la NASA. Después hay otros que dicen, no, nosotros no vamos a cobrar nada, porque total, el trabajo que se hace en las administraciones públicas es un trabajo que hay que dedicarle 2 horas. ¿Para qué estar tanto tiempo pensando, si luego no el trabajo que se hace es improductivo? Y la cercanía con la gente, te dan abrazo. Nunca he visto yo tanto abrazo, tanto beso, y todo el mundo somos cercanos con el pueblo, muy bien, todo eso está muy bien, pero luego viene la segregación, viene, vamos a poner racismo entrecomillado. Entonces, toda esta gente que se acerca a ti hoy y que te dan besos y te dan abrazos, cuando lleguen a la poltrona, quieres ir a hablar con ellos y te dicen la secretaria, bien sea consejero, bien sea concejal, bien sea alcalde, bien sea presidente del cabildo, te dicen, no, usted tiene que ponerse en cola. Usted tiene que ponerse en cola porque este señor no puede recibir al día más que 2 personas. Y te tiras ahí, a lo mejor un mes, para que te reciban aquellas personas que eran cercanas, que te daban abrazos, que te daban besos, que salían a la televisión riéndose, sonriéndose, dando parabienes a todo el mundo, ¿no? Y entonces pasa lo que pasa. Y una vez que consigues que te abran la puerta del despacho, ves un ser totalmente distinto. Es un ser que tiene, ya no derrocha la simpatía que estaba derrochando las campañas electorales, ya no es tan accesible en lo que tú le vas a solucionar. Aparte, la mirada hasta se le sube al altísimo, te mira por encima con una altivez, como si fueras un trasto. Entonces, todas estas cuestiones de la campaña que se están haciendo, todas estas mentiras que se están diciendo, todas estas promesas vanas, en realidad es una violencia que se está ejerciendo sobre la gente que nos están tratando como seres inferiores. Y yo no sé si esto será racismo, si será violencia de no sé qué, pero la verdad es una cosita que yo estoy de acuerdo con las estadísticas, creo que lo dijiste, que el del señor Artesano, que las campañas electorales, la mayoría de la gente, son innecesarias, porque son todo mentiras. Esos abrazos que te dan, que a veces te dejan asfixiado, esos besos que te dan, que te ponen los cachetes colorados, ¿qué tal, cómo andamos?, apretones de manos, todo el mundo simpático, y después eso se diluye. Las promesas no se cumplen, los comportamientos de los políticos con la gente en la distancia. Entonces, Estamos en un mundo lleno de mentiras, lleno de falsedades, y eso es lo que hay que modular en parte. Y eso se modula, pues va a ser muy difícil. Habrá que tener debate en intensidad, coger la ciencia sociológica y determinar dónde están los fallos y ponerlos en rodaje, pero quien los tiene que poner en rodaje precisamente son aquellos que tienen, que mandan. Los que mandan son los que tienen que intervenir en estas cosas, rodearse de sabios, rodearse de científicos, para construir cómo tiene que ser un modelo social que abarca todos los estamentos de la sociedad. Pues no, no hay preocupación. Tú puedes entender, Diego, que, por ejemplo, te pongo una alcaldía de un pueblito cualquiera de Canarias, que tiene unos sueldos tremendos, hay que dedicarle 8 horas al día, todo un día y otro día, para resolver el problema a lo mejor de una tubería. Eso no puede ser.
Hay ayuntamientos y ayuntamientos, Juan Jesús. Hay ayuntamientos que sí tienen razón de ser, que los alcaldes tengan un buen sueldo porque gestionan unos presupuestos importantes y un montón de población. Hay otros que son muy pequeños los ayuntamientos y los alcaldes lo que te dice. Arreglar carreteras y arreglar tuberías. Pero lo que hay que cuestionar es a lo mejor la razón de ser de esos ayuntamientos, si son necesarios.
Te pongo un ejemplo. Ahí en Fuerteventura están sin agua, llevan sin agua en todo el año, 7 días sin agua, pero en toda la isla. Y sale el presidente del Cabildo, no hay problema, esto se soluciona. Hombre, y no lo soluciona, eso es una tomadura de pelo, eso es una falta de respeto. ¿Qué hace usted tanto tiempo en el Cabildo y no es capaz de prever lo que va a suceder? O rodearse de asesores o de técnicos que sean lo suficiente inteligentes para decirle, oiga, ¿usted no entiende de esto? No, déjese de salir en la prensa o en la televisión, que nosotros arreglamos esto. Pues no. Ellos tienen que salir, tienen que decir, y luego meten la pata hasta el fondo.
El problema del agua es para hacer un monográfico. El problema del agua en Canarias tiene muchas vertientes.
La política es una cosa muy seria. Los políticos deben ser serios, como es la política, y ahí hay una disonancia tremenda. Una cosa va por un lado, la gestión, las promesas, los parabienes que nos van a venir, y otra cosa es la persona que está diciendo todo eso. Hay una disociación de mucho cuidado y una discontinuidad. No se continúa con la afabilidad, con la amabilidad, con el buen trato. No. Cuando ellos llegan a ese estadio de poder, se transfiguran. Ya no son lo que eran.
Pues, a pesar de todo, este domingo todo el mundo a votar. Que no se equivoque Tezano y que sea el 74% como poco.
Este domingo ya estamos en el nirvana de la felicidad eterna. Al fin, ya nuestros problemas se van a solucionar a partir del lunes.
Bueno, tendremos un problema menos y es que no tendremos tanta presencia de políticos haciendo promesas. Un problema menos. Seguiremos pagando las hipotecas,
los pactos, los abrazos de unos con otros para hacer
apasionante
gobierno, las bajadas de altivez unos con otros. Unos se asumen que bueno, que las cosas pueden ser, no pueden ser. Ya veremos ahora el cuentito este de los pactos y las justificaciones de los pactos.
Esa es la siguiente temporada de la serie de Netflix, de estas elecciones del 29. Pues nada, todo el mundo a votar, que no se nos quede atrás ninguna papeleta, y el próximo domingo, a pesar de todo, a pesar de todas las dudas que tengamos,
elijamos y votemos.
Don Juan Jesús, la semana que viene ya hablaremos de qué ha pasado el domingo, así que tendremos datos y muchísimas cosas que comentar a los oyentes. Sea usted feliz
esta semana. Bueno, un saludo. Hasta luego.
Bueno, pues ya son las 8:20 y estoy aquí contento de tener a uno de los políticos que me generan autoritas a mí, porque creo que es de lo mejorcito que se despacha. Ayer teníamos a Román Rodríguez, que también nos dio una lección de política integral, pero hoy tenemos a don Francisco Linares. Muy buenos días, don
Hola,
Francisco.
Hola, Diego, saludos, buenos días.
Que a pesar de nuestras diferencias políticas, de verdad, no lo digo por estar en la pelota, creo que es de lo mejorcito que se despacha en política, sobre todo en el norte de Tenerife. Así que,
muchas gracias.
Puesta la pomada, vamos a la crítica.
Muy bien.
Hoy nos va a tocar hablar de una cosa que me gustaría hablar contigo, porque en esta campaña electoral, que imagino que estarás agotado, yo ya estoy empezando a estar un poco cansado, he detectado un problema en Coalición Canaria. Y te lo voy a contar en directo, porque lo comentaba ayer con algunas candidatas y candidatos. Ajá. Tenéis que ser más críticos donde no triunfáis. Porque tenéis plazas fuertes, como han sido históricamente La Orotava, como han sido históricamente El Sauzal, como ha sido históricamente ICO, como ha sido históricamente Garachico. Pero ha habido otras plazas donde habéis sido primera fuerza política, donde ahora no sois tan potentes, incluso habéis desaparecido, y algunos se quejan de que los dejáis solos. Toma, toma lo que te acabo de largar.
Bueno, pues no sé.
Hablamos de otros municipios que no hemos nombrado.
Hombre, vamos
te voy a poner
el
nombre, Tacoronte, Los Realejos. No, la victoria no se ha quejado mucho. Pero bueno, en general, para no poner nombre,
sí.
Ha sido importante Coalición Canaria en la historia municipal y ahora está pasando época baja.
Bueno, vamos a ver. En una isla como esta, donde municipios hay 31, el máximo nuestro, ya por los años 2000, llegamos a tener la alcaldía 19. Hoy tenemos 12. Y bueno, pues como todo, hay lugares donde hemos cumplido ciclo. Hemos tenido lugares donde algunos conflictos internos nos ha llevado a perder apoyo, pero yo la impresión en general que tengo, indiscutiblemente no se puede aparcar todo, es que, a ver, nosotros no hemos trabajado con esa gente ahora, es que llevamos 2 años, ha sido costoso. Va a ser 31 asamblea para que de una forma unánime se apruebe al candidato o a la candidata, lleva trabajo previo. Es verdad que es la campaña de menos medios que la que hemos tenido nunca, porque, bueno, no gobernamos y eso nos supone una merma de ingresos enorme. Y hemos, bueno, pues suplantado eso, creo que con una tropa de gente importante. Pero yo la impresión que tengo, que he estado en los actos, no todos, pero casi todos, en general el ambiente es bueno, lo cual no quiere decir que haya alguna persona crítica, que es bueno también, porque ya te digo, somos muchos. Nosotros en esta isla, afiliados, tenemos casi 13.000. Quiere decir, ¿contentamos a todo el mundo? No. Pero yo, en el plano genérico, me siento bastante contento de tener a mucha gente que lleva trabajando, no ahora, más de 1 año y medio atrás, en ocasiones 2 años atrás. La prueba está que presentamos 14 caras nuevas. Y bueno, presentar 14 caras nuevas, que son 14 candidatos y candidatas nuevas.
Casi el 50% de los municipios.
Es un reto, pero es que también estamos, como pasa en muchos lados, en un relevo de una generación a otra que, bueno, al principio siempre cuesta. Pero
hay que hacerla poquito a poco, ¿no? No se puede hacer
bueno,
de golpe.
Bueno, hay que hacerlas pausadas y hay que hacerlas con respeto. Yo siempre digo que los que entran deben despedir con honores a los que salen. Nunca se empuja, nunca se hace con mala forma. Yo fui un claro ejemplo. Yo estuve con Isaac Valencia de concejal 18 años y se fue cuando él quiso. Y sabe que tiene mi respeto siempre, porque creo que con sus cosas buenas y malas, como yo también, cuando ya, bueno, no esté aquí, creo que a la historia se le debe de respetar siempre. En ocasiones lo hemos hecho bien y en otras no, pero a otros partidos exactamente igual también, porque al final los partidos políticos, aunque a la gente le parezca que no, somos colectivos de personas que con una idea común trabajamos para algo común, que en este caso puede ser el municipio tuyo, la isla, Canarias, pero claro, cada persona tiene su corazoncito. Y hacer candidaturas, hacer listas, que la gente se sienta arropada, pero en general yo te digo, la impresión que tengo yo, mira, fíjate que pienso que estamos más arropados ahora que en el año 19 incluso, porque en el 19 el poder institucional en ocasiones tendióse. Y te olvidas de que el poder institucional es importante. Pero si no tienes un poder orgánico importante y un partido sólido, más pronto que tarde mueres.
Eso es cierto. ¿Ha servido estos 4 años para renovar Coalición Canaria, para ponerse nuevos objetivos? ¿O la Coalición Canaria del 23 es muy similar a la del 19?
No, yo creo que estamos ahora mucho más fortalecidos que antes. Hemos filtrado también. Creo
eso
que
es importante, ha salido gente del proyecto, ¿no?
Sí, gente que estaba en esto simplemente por un trabajo, por un sueldo, por un puesto. Yo he tenido compañeros que habían estado en el gobierno 20 años y que cuando fuimos al lado oscuro los llamé como interventores y me dijeron que no. Y yo les preguntaba, o sea, ¿tú me estás diciendo que no vas de interventor? porque no quieren que te identifiquen. Es que llevas de cargo público 20 años.
Estás identificado.
Bueno, pues bueno, nos ha servido para coger a toda esa gente y mandarla a la casa.
Ayer me decía Román Rodríguez una cosa que yo se la quería trasladar hoy a don Francisco Linares. El nacionalismo canario necesita unidad.
Indiscutiblemente.
Y en estos 4 años hemos ido un poco para atrás, porque incluso el PNC no está en las listas. AHI sí va con Coalición Canaria, aunque otros digan que no.
Va
con Coalición Canaria, es evidente. Pero Román deja la puerta abierta a una posible reunificación de todo el nacionalismo canario en torno a un proyecto político.
Sí, nosotros hemos dado claras muestras. Mira, tuvimos firmado un acuerdo con el PNC 10 años. Lo han roto ahora ellos porque, bueno, no estaban conformes con los puestos, etcétera, etcétera. Y, bueno, es respetable. Con Román hemos firmado 3 acuerdos a lo largo de los últimos 15 años. Unos han fructificado mejor, otros no. Lo que pasa es que, a ver, hay que dejar los egocentrismos y los personalismos y pensar que después de Román habrá también hierba y habrá Canarias. Y que uno no, o sea, no acaba el mundo cuando yo no esté. Entonces, creo que ha faltado un poquito de generosidad. Y nosotros creo que la hemos tenido hasta en exceso, a veces. Pero yo soy un apostador, indiscutiblemente, que si estuviéramos todos juntos, Canarias estaría rozando la mayoría absoluta de nacionalismo, sin lugar a dudas, basta hacer números. Pero claramente, si resulta que los que somos nos dividimos entre 3, la ley Don, sabemos lo encarnizada que es. Al final no se trata de sumar para que la gente tenga puesto, se trata de... ¿Estamos todos convencidos del proyecto nacionalista que nosotros queremos? ¿Estamos todos convencidos del modelo de Canarias que nosotros queremos? ¿Estamos convencidos que Canarias, si no se observa desde dentro, los de fuera le interesamos poco, porque al final es una comunidad autónoma donde vive poquitísima gente? ¿Tú te crees que a Feijóo y a Sánchez...
Tanto como el País Vasco, don Francisco. ¿Eh? Tanto como el País Vasco. Canarios somos como los vascos, 2 millones y pico.
Sí, claro, lo que pasa es que ellos sí que tienen...
los vascos,
pero ellos
el
sí que tienen un poder nacionalista importante. Claro, no es lo mismo en el Congreso tener a 6 o 7 diputados a nosotros que tenemos 1, 2, pero llegamos a tener 5 cuando estábamos juntos. Entonces, ojalá ese mensaje que Román... Yo estuve en la asamblea donde a Román lo nombramos candidato a la presidencia hace 20 años atrás. Quiere decir, yo fui uno de los que lo vio nacer. Y hemos trabajado cosas bien y otras no. Pero si él está dispuesto, y más que él, la gente que viene atrás, ya él está en su etapa final, pero lo que importa no es él, sino realmente hay un convencimiento de que hay que buscar una fuerza nacionalista única, con apoyos únicos, para luchar desde aquí, no contra nadie, sino para intentar salvaguardar los derechos que los canarios tienen en el REF, en el Estatuto Canario. Mira cómo en el Estatuto Canario fuimos capaces de ponernos de acuerdo todos. Ahora, cuando entramos ya a hablar de listas, de puestos, de tal, pues empezamos a decir, pues yo también quiero estar... Bueno, lo que está pasando ahora en la izquierda. Podemos, Asamblea, Unidos por no sé qué, Drago, no sé qué. Eso se llama canibalismo político. Acabarán con que se comen uno a otro. Y nosotros hemos tenido épocas así... Y las hemos pagado porque el ciudadano no quiere ruido, quiere gestión. Ahora yo soy apostador de que ojalá más pronto que tarde tengamos una fuerza nacionalista única con las siglas que sea, porque estoy seguro que el día que pase eso, la mayoría absoluta incluso del Parlamento puede ser nacionalista.
Yo también tengo esa sensación, pero bueno, llevamos muchos años, yo llevo 32 años analizando el movimiento nacionalista canario y creo que le falta lo que acaba de decir, eliminar los personalismos.
Es decir, generosidad.
Los líderes nacen y se hacen, pero no se pueden imponer. Y a veces pues los egos personales bloquean los proyectos.
Así es.
Una pregunta, después de este domingo, el lunes... ¿Cuáles consideraría don Francisco Linares buenos resultados en el Parlamento Canario? ¿17 diputados o 20 o 14? Para que después cuando diga, no, es que hemos ganado todo, porque el lunes van a haber ganado todo. ¿Cuál es de cuántos diputados para arriba considera un buen resultado?
Para nosotros un buen resultado si pasamos de 20. hace 4 años sacamos 20, y yo la impresión
sumando
que tengo,
el de hierro, sumando el del hierro, sí, sumando 20, a HI.
Sí, yo en el año 2019 sacamos 20, yo creo que ahora estamos posicionados para subir en alguna isla, como en esta, por ejemplo, que creo que vamos a sacar 6. A ver, la ley DON es tan cruel que ahora estamos con 6, pero es que a lo mejor estamos a 190 votos de tener 7. Pero es que a lo mejor estamos a menos 304 votos de tener 5. Por lo tanto, es tan importante
los últimos
que la gente vaya y vote. Yo, para mí, es incomprensible que el sur de una isla como esta, con la población que hay, de cada 10 personas, 6 se queden en casa. Yo creo que eso es incomprensible. Porque, bueno, te podrá gustar uno, te podrá gustar otro, pero si no votas, al final estás votando a que todo siga igual. Entonces, yo creo que hay que ir, votar a quien tú opines, a quien tú quieras, pero creo que la participación es fundamental, porque al final, a ver, las directrices, los objetivos, la Canarias, el municipio, la isla que tú quieres para los próximos 4 años, van a estar en base a las mayorías que se formarán. Como tenemos claro que, salvo excepciones, que cada vez son menos, las mayorías absolutas son una especie a extinguir, tienen que haber acuerdos, tienen que haber pacto, ¿eh? Ya veremos luego, pero para eso tiene que tener el voto de la libertad, que es que la gente vaya y vote. En este norte, por suerte, pues la gente mayoritariamente vota. En el sur es el proceso contrario. En Arona el 62% de la población no vota, se queda en casa. Creo que eso es un drama, ¿no?
Ese análisis demográfico habría que hacerlo en profundidad, porque claro, la gente del norte están afincadas aquí porque viven aquí y residen, sí, aquí y sienten la isla. En el sur hay mucha gente que está empadronada, pero están flotantes, están mitad aquí.
Yo creo que les interesa poco que hay alcalde pueden tener, que diputado pueden tener. En el norte, pues bueno, como tú dices, vivimos más o menos los que hemos estado siempre, y a la gente, bueno, yo me he quedado asombrado en encuestas que hemos hecho. Alcaldes como Fraga, por ejemplo, que lleva allí desde que mundo es mundo. Pues la mitad de la población, José Miguel Fraga, no sabe quién es.
Habitantes de Adeje.
En Adeje. O sea, yo me quedé asombrado. Yo dije, o sea, qué dato tan curioso. Yo, por ejemplo, la encuesta nuestra aquí, a mí me conoce el 100%. Quiere decir, el 100% de la gente que habita en mi pueblo sabe quién soy yo, que es normal. Pero me llamó que en el sur, alcalde de 36 años, la mitad de la gente no sabe quién es. Pero es que no es que no sepa. A mí la impresión que tengo es que ni le interesa, sino que habitan allí como pueden estar en cualquier otro sitio. Eso para la democracia siempre es malo, porque al final, que por supuesto él está allí porque ha tenido el apoyo, pero el conocimiento, la implicación, el estar, el participar, el desasociacionismo siempre es malo. El asociacionismo, que al final lo que hacemos el domingo próximo es asociarnos con una idea común para que por la noche, cuando se sume, pues Canarias tenga qué mandatario van a gobernar para los próximos 4 años.
¿Cree, don Francisco, que eso es un problema de educación, que hay que desde la más tierna infancia hay que convencer a la gente de que la democracia es una cosa que hay que cuidar, al igual que hay que cuidar los derechos que hemos conseguido durante historia, y que la mejor manera de cuidarlo es votar?
Indiscutiblemente que sí. Yo creo que estamos en una cultura de la individualidad, y la cultura de la individualidad va en contra incluso de participar en nada. Yo te lo digo, yo cuando comencé en la vida pública, en el municipio mío, asociaciones juveniles habían 21, hoy hay 2. Quiere decir, los jóvenes a lo mejor que no tienen objetivos por los que coger y asociarse, pero es que esos jóvenes, cuando cumplan 18 años, pues siguen sin ese concepto global de lo importante que es participar, estar. Yo sé que, por supuesto, en 25 años las cosas cambian, pero es que es tan importante lo que va a suceder el día 28, porque al final es lo que va a pasar con Canarias los próximos 4 años. Yo la impresión que tengo es que estos 4 años hay una generación ya perdida por la crisis, por la pandemia, por la situación sanitaria y bajo el punto de vista mío por la pésima gestión que el gobierno de Canarias y el Cabildo Insular ha hecho. ¿Se puede permitir el lujo Canarias de perder a otra generación más? Yo creo que no. ¿Se puede permitir el lujo Tenerife y Canarias que la mitad de los jóvenes estén parados? Yo creo que eso es un drama. Algo falla. ¿Para qué queremos 17 millones de turistas cada año si resulta que la mitad de los jóvenes están parados? A lo mejor resulta que estamos dándole una formación errónea.
Sin duda.
Porque conmigo vienen a hablar empresarios buscando gente
y no hay,
pues. Todo eso se puede solventar o por lo menos aliviar los próximos 4 años, pero dependerá de las personas que estén allí y de qué acuerdos programáticos hay. Por eso digo que, aparte de que el político venga como yo y después vendrá otro y tal, y diga y hable, yo le pido a la gente que escarbe, que no se quede con lo superfluo, ¿no? Que no venga a ver quién habla mejor, quién dice más, quién oferta más, sino realmente qué acuerdos programáticos hay que sean viables y fiables. Yo cuando escuchaba a Sánchez ayer, otros 500 y pico millones para no sé qué historia, de no sé qué asunto, que resulta que al final ya estaban contemplados en el presupuesto, porque la propia Yolanda Díaz dice ayer, no, si esa cantidad ya está puesta. Quiere decir, hemos convertido esto en una subasta y que el presidente del gobierno de España, que aunque yo no comparto quién es, respeto quién es porque los votos lo han puesto ahí, no debe de colaborar en esa subasta de tómbola pública, porque al final la credibilidad es que la gente se quede en casa.
Bueno, pues ya sabemos que 20 son las cifras que quieren el Parlamento. ¿Y en su pueblo? ¿Cuántos concejales serían
bueno,
un éxito?
Nosotros ya llevamos unas cuantas décadas, siempre 12, 13, dos veces hemos sacado 15. A ver, yo la impresión que tengo y los datos que tengo, que nuestra mayoría absoluta caiga es muy complicado. Pero en esto yo no doy por ganado nunca nada. Yo creo que parto, igual que los otros 6 compañeros, con la ilusión y con el programa de gobernar los próximos 4 años. Es verdad que a mí me avala pues una historia, una trayectoria, que pienso que en mi caso eso suma, porque bueno, yo suelo hacer lo que digo, y creo que soy un hombre. A ver, yo creo que mis pluses son que creo que soy un hombre serio, creo que soy un hombre responsable, creo que soy un hombre que desprende confianza. Ahora bien, como cada 4 años toca presentarte a la EBAU, pues que la gente ponga nota. Francamente, yo me siento tranquilo porque creo que he hecho todo lo posible, he dado todo lo que puedo dar durante estos 4 años, renunciando, que lo he hecho público, al 20% de mi programa electoral, que hay pocos alcaldes que sean valientes de que digan eso, yo lo digo públicamente, he dejado de hacer un 20% porque, bueno, han sido 4 años donde las personas creo que estaban antes de asfaltar calle. Y bueno, el 28, que ya faltan 4 días, la población será ahí. Creo que hay que quitar esto también drama, ¿no? Esto no es un drama, esto realmente es una fiesta de la democracia y cada uno estaremos en donde nos toca estar. Yo confío, y el pálpito de la calle que tengo es ese, que vamos a revalidar un triunfo y con una mayoría absoluta, me parece que lo suficientemente holgada para gobernar con tranquilidad los próximos 4 años.
¿Se imagina usted un escenario, alcaldía de coalición canaria en La Orotava, presidencia del Cabildo por Rosa Dávila y Fernando Clavijo presidente? Ya lo han tenido con Fernando Clavijo, Carlos Alonso y Francisco Linares.
Sí.
¿Cambiarían mucho las cosas en nuestro pueblo?
Hombre, cambiaría sobre todo los desequilibrios inversores que han habido durante estos 4 años. Yo creo que si el Cabildo, que no digo que lo haya hecho mal todo, pero creo que no ha tratado de una forma equitativa a los 31 ayuntamientos. Hay un caso que es súper, súper sangrante, ¿no? Que la inversión del año 2023 de Santa Cruz de Tenerife y de Fasnia sea igual. Aquí algo falla, ¿eh? No puede ser que un municipio como Fasnia, de 2.800 habitantes tenga 5 millones y Santa Cruz de 280.000 igual. Yo creo que si algo nos caracterizamos en los mandatos de Adán Martín, de Ricardo Mecho, de Carlos Alonso, es por la equidad. Esta vez no ha sido así, por lo tanto, hombre, si ese triunvirato se da, creo que al final no gana Fernando Clavijo, ni Rosa Dávila, ni gano yo. Creo que al final es la ciudadanía la que gana, porque este norte en general necesita un fortalecimiento de las inversiones, porque la lista hoy por hoy, las inversiones hoy por hoy están escoradas hacia el sur. Y me parece que esta isla necesita estabilización y necesita importantes inversiones en esta zona norte.
Bueno, pues ya es el momento de pedir el voto. Ya la última vez que hablamos ya no se podía, porque ahora estamos en campaña. Y creo que nos vamos a volver esta semana, porque algunas cositas de final de campaña habrá que recordar. ¿Por qué hay que votar a Coalición Canaria y no otra formación política en la OTAN?
Bueno, yo creo que si Coalición Canaria ofrece algo, creo que es la seriedad, la responsabilidad y la confianza que hemos demostrado en nuestro trabajo a lo largo de muchas décadas. No quiere decir que hayamos hecho bien todo, porque hemos hecho muchas cosas, pero hemos transformado la sociedad villera sin lugar a dudas. Yo que conocí a la Brotada de los años 70, 80, que era una sociedad muy marcada por el sectarismo y sobre todo por las distancias de un lugar a otro, dependiendo del lugar en el que uno estaba o vivía, creo que hoy por hoy es una villa mucho más homogénea que la que era hace 30, 35 años atrás. Ahora faltan por alcanzar objetivos importantes los próximos 4 años, que si todo marcha normal y no nos sucede ni una cosa anormal, estamos en una situación económica, me parece que suficientemente buena. Acabamos el mandato sin deber nada a nadie, sin tener deuda. Por lo tanto, el proyecto que Coalición Canaria ofrece en nuestra villa para los próximos 4 años, fundamentalmente fiable. El equipo de mujeres y hombres que me acompañan a mí es gente fiable. Y cuando los que nos gobiernan son gente fiable, podremos acertar o no, pero las decisiones que se tomen para los próximos 4 años son, van a ser responsables y con sentido común, que en política son 2 parámetros importantes.
Pues usted no me ha pedido un consejo, yo se lo voy a dar. Yo creo que es el momento de la OTAN donde los jóvenes de Coalición Canaria vayan tomando peso y vayan adoptando posturas valientes para empezar a encajar el pasado de la OTAN con sus tradiciones, su cultura y su patrimonio con el futuro tan abierto, tan importante, tan arriesgado, que yo creo que es el momento. Es el momento de que los jóvenes empujen y sean valientes.
Además, yo llevo ¿Tienes gente joven? Una candidatura joven, donde creo que y además no jóvenes para cubrir hueco, no, son jóvenes que después asumen responsabilidades. Yo delego la firma en todos ellos y mi trabajo es, como un alcalde debe hacer, coordinar, no mandar en exclusividad. Sin equipo ningún alcalde vive.
Don Francisco Linares, lo presentaba al principio de la entrevista como uno de los políticos que sobre mí tiene autoritas, porque creo que tiene experiencia y tiene trayectoria. Muchísima suerte para estas elecciones. Y le voy a presentar a una siguiente invitada que tenemos, que creo que la conoce. Doña Ana Ramos, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Estaba disfrutando de aquí de la conversación con don Francisco y ya me ha dicho por control. Ya tenemos a Ana y digo, pues vamos a saludarla.
Hola, Ana.
Bueno, para mí, sobre todo, pues la decisión de Paco de aceptar de ir número 2 por la lista al Parlamento de Tenerife, creo que es de agradecer, porque Tenerife y Canarias necesita que las personas con mayor experiencia, las que conocen los problemas de las personas, estén en ese Parlamento de Canarias para formar equipo con Fernando Clavijo para que Tenerife y Canarias vayan adelante. Yo creo que ha sido un acto de generosidad. Paco además conoce perfectamente qué es lo que pasa en el norte de Tenerife, ese impulso que hay que dar, que estos 4 años con la actuación del Cabildo nula en el norte de Tenerife hemos ido para atrás en empleo y en todas las materias.
Pues hacéis un equipo potente, ¿eh? Ana Orama y Francisco Linares, 1 y 2 del Parlamento de Canarias, Isla de Tenerife. Si lo sacáis 6 tendréis un mal resultado con ese pedazo de locomotora que habéis puesto, ¿no?
¿Cómo? ¿Que no le oí?
Que si no sacáis 6 diputados por Tenerife será un mal resultado.
No, nosotros no aspiramos a ser diputados, nosotros estamos trabajando para 7 u 8 diputados, y es lo que hay, o sea...
Toma, ¿eh?
Usted, perdóneme.
Muy bien dicho, Ana, muy bien dicho, Ana, a por todas.
Francisco Linares y yo somos las personas que no tiramos la toalla, que lo peleamos todos, y sobre todo no porque por el número que saque Coalición Canaria, sino porque necesitamos un grupo parlamentario que represente a los tinerfeños en el Parlamento de Canarias para recuperar ese equilibrio y esa potencia dentro de Canarias, ¿no? Y sobre todo con un nivel, no solo Francisco Linares, hay que decir que está Cristina Valido, la mejor consejera de servicios sociales que ha tenido el gobierno de Canarias, Socorro Beato, está Jonathan, está José Manuel Bermúdez, primeras filas en el Parlamento de Canarias, porque Canarias y Tenerife necesitan primeras filas en la política.
Pues nada, Ana, si te quieres despedir de don Francisco, que tiene que hacer campaña electoral en la Orotava, lo despides tú en vez de yo y me quedo contigo.
Paco, vete a trabajar y déjate volver. Casa por casa.
Eso saben hacerlo muy bien, Ana. ¿No? Eso lo hace fantástico.
Que hay otros que no pueden hacer el reparto casa por casa. Porque si van a una casa donde no han hecho nada en 4 años, pues la gente le dice, ¿y vienes ahora a traerme el voto? Vete para tu casa, ¿no? Francisco Linares lo puede hacer. Ayer estuvimos repartiendo en La Laguna los votos en La Cuesta, en el barrio de La Candelaria, Diego. Y es maravilloso porque es una forma de rendir cuentas y que la gente además te diga, me fallaste o sigue para adelante. Y a mí me han dicho, es la única que hemos visto defendiéndonos. Y Paco puede hacer ese reparto casa por casa porque no hay nadie en la Orotava que no le diga al alcalde, estuviste. A veces no se pueden resolver los problemas, pero desde luego se escucha a la gente y con respeto.
Así es. Bueno, Ana, saludos, un beso.
Adiós.
Bueno, pues dejamos al alcalde de La Orotava y número 2 del Parlamento Canaria que siga con su campaña electoral, que la verdad, La Orotava lo tiene fácil. Pero Coalición Canaria en el Gobierno Canaria, doña Ana, lo va a tener un poquito más difícil de obtener ese respaldo mayoritario que tiene Paco en La Orotava, ¿no?
No, las urnas están vacías. Y como decíamos ayer, hay mucha gente que en esa campaña de Ángel Víctor Torres y del Partido Socialista de decir no he podido hacer nada por el volcán de La Palma, por el COVID, por la guerra de Ucrania, denme 4 años a ver si los próximos 4 años puedo hacer algo, es de resignación. Y yo creo que si la gente no se resigna y va a votar, porque quiero decirle a todos los que nos oyen que si no vas a votar están votando por ti. Que estás votando que las cosas siguen igual y que las cosas se pueden cambiar. Y en ese sentido yo confío que en estos últimos días, cuando la gente ha podido analizar cuáles son los compromisos, quién ha cumplido estos 4 años y quién está dispuesto a cambiar las cosas, haya una reacción, y si la gente no se queda en casa, podemos volver a tener unos gobiernos fuertes en el Cabildo, en los ayuntamientos y en el Gobierno de Canarias, que defienda esta tierra y que no diga que los datos del paro son buenísimos y que la sanidad está mejor. Eso los ciudadanos saben que no es así, porque es lo que lo viven, y yo creo que a la gente le produce desesperación y tristeza y atonía el que tu presidente del Gobierno de Canarias y tu presidente del Cabildo sean capaces de decir que las cosas están mejor en Tenerife y en Canarias. Porque la primera cosa, Diego, para poder cambiarlas y mejorarlas es reconocer que las cosas no están bien. La gente está harta de que nos peleemos, de quién es el culpable, de los números. No, lo que hay que reconocer es que las cosas no están bien y que tenemos que cambiarlas entre todos.
Ana, en Canarias las cosas, dicen algunos, que están mejor que hace 4 años. Yo vivo aquí hace 32 años y creo que el cambio de gobierno os ha hecho bueno, es mi opinión personal, porque las listas de espera en sanidad están peor. El paro, yo lo veo que está exactamente igual, porque hay lo mismo que los que estaban parados siguen estando parados, hay problemas.
No, pero es que está peor porque aquellas personas que, Diego, que están fijas y continuas, no figuran ahora en los datos del paro. Y entonces, si tú trabajas solo los fines de semana de cajera en un hiperdino y trabajas 8 días al mes, no figuras como parado y estás cobrando 300 euros al mes.
Eso es cierto.
Pero lo que ha hecho el gobierno del PSOE y de Podemos, de quitar a la gente que trabaja los fines de semana, o que trabaja unas horas, o que trabaja media jornada, de las listas del paro.
Pero lo que sí es una realidad es que la inflación en Canarias está por encima en la cesta de la compra que en el resto del territorio nacional e incluso el territorio europeo, por lo que sea. Aquí ha cargado más la inflación sobre las materias básicas de alimentación, pero lo que más me preocupa es que hay una desconexión relación entre la oferta de empleo que queda vacante, que no se cubre por el personal que vivimos en estas islas, y la formación que aportamos a nuestros jóvenes para poder acceder a esos empleos? ¿Esa brecha cómo se arregla, Ana?
Pues se arregla con centros de formación profesional, como estaban previstos, por ejemplo, en el norte de Tenerife, en ICO, en el puerto de La Cruz, en La Rotava, con centros de formación profesional básica y con centros de formación profesional superior, que es lo que están demandando las empresas. Ayer estuve con una chica que además era canaria, retornada de Venezuela, que tiene una empresa de mudanza, y me decía, mira, Ani, es que no encuentro conductores de los camiones. Y entonces dice, no hay. Y entonces dices tú, oye, vamos a primar, vamos a financiar que haya jóvenes canarios que saquen el carnet de camiones, de eso, a formar a la carta, ¿me entiendes? No hay encofradores, no hay yesistas, porque muchos de ellos después del COVID se fueron. En el sector de la construcción te pasa lo mismo. Entonces, vamos a trabajar con los jóvenes. Van a necesitarse miles de personas para hacer el mantenimiento de las placas solares y de placas fotovoltaicas y para instaladores. ¿Estamos preparando a ese tipo de gente o seguimos estudiando formación profesional de administrativo? Entonces, yo lo que creo es que hay que darle una vuelta a lo que es la formación profesional y después las prácticas. Las prácticas no pueden ser de 3 meses. Tenemos que financiar que una pequeña empresa o una empresa mediana, que son todas así en Canarias, puedan contratar a un joven que haya terminado sus estudios de formación profesional o su carrera universitaria 2 años. 2 años que le compense enseñar y que no diga, no, yo voy a poner a enseñar a alguien porque a los 3 meses se va. No, que esté 2 años y que después, cuando vaya a los 2 años, vaya a presentar su currículum, no tenga una práctica de 3 meses, sino tenga una experiencia laboral de 2 años. Yo creo que ese salto lo tenemos que dar en Canarias, Diego.
¿Motivos por qué hay que votar a Coalición Canaria al Parlamento de Canarias, al Gobierno de Canarias, el próximo domingo? El más importante.
Porque Canarias está peor. La sanidad, el empleo, el ingreso mínimo vital no llega. Porque Tenerife ha ido para detrás, mientras en Gran Canaria se ha destruido empleo. En Tenerife se ha destruido empleo, en Gran Canaria se han creado 30.000 puestos de trabajo. Y entonces no nos podemos resignar. Y desde luego la gente a mí me conoce, fui alcaldesa de La Laguna, he sido diputada, nunca tiro la toalla. Creo que podemos cambiar las cosas y si tú quieres que cambien, tienes que votar por un partido de la tierra, un partido de la tierra que sabe los problemas que tiene la gente, Diego.
Pues dicho queda. Ana, mucha suerte de verdad, bienvenida a la política autonómica. ¿Vas a dejar el escaño en Madrid cuando seas diputada en el Parlamento de Canarias?
Sobre el 15 de junio dejaré el escaño en Madrid, porque bueno, la toma de posesión aquí será sobre el, me parece que el 26 o el 27 de junio. Tengo que terminar unas cosas en Madrid, de pelear por cosas de Canarias que están pendientes. Tengo preguntas a ministro y quiero aprovechar hasta el último momento y sobre todo en un tema que tú dijiste, el que el gobierno pague, que es su obligación, que está desde el 1 de enero, no lo ha hecho, el 100% del transporte de mercancías de la península, que es lo que realmente va a abaratar la cesta de la compra en Canarias, y espero dejarlo hecho antes de irme de diputada.
Te lo agradeceremos todos los canarios, de verdad, porque la cesta de la compra, el que va a comprar, los que vamos a comprar, cada día nos llevamos un sustito más grande, que no para de subir. Poquito más que antes, pero sigue subiendo.
Sí, tenemos casi un 20% más comprar. El otro día quería hacer un potaje de berros y la gente me entiende, yo cocino todas las semanas para mí y mi familia, y bueno, pues un manojo de berros esto costaba 2 euros. Los bubangos, el bubango, el puerro, la papa, al precio que está,
se ha convertido en un artículo de lujo,
Resulta que un potaje de berros antes, como decía mi abuela,
comida
era comida para familia numerosa y para escapar, ¿no? Y ahora es casi un lujo, ¿no? No te digo hacer un puchero, ¿no? O sea, o hacer una cazuela de pescado. Es que te sale por cabeza en una familia numerosa, es imposible.
Imposible.
Y eso no puede ser. Y además no está repercutiendo esos precios en los agricultores, ni en los ganaderos, ni en los pescadores. Está repercutiendo sobre todo en los intermediarios y en lo que viene de la península, ¿no?
La verdad es que es muy importante que en Madrid tengan claro que Canarias está en la posición geográfica que está y que no les estamos pidiendo que nos den de comer, simplemente que nos igualen en nuestros derechos y que no los estén cuestionando cada 4 años. Ana, muchísimas gracias por atender la llamada de Gente Radio. Muchísima suerte este domingo y que Coalición Canaria...
Y que la gente vaya a votar, Diego. Que la gente vaya a votar.
Es lo más importante. Vale. Que la gente no olvide que la papeleta hay que ponerla cada uno la suya.
Exactamente. Venga.
Mucha suerte, adiós. Muchas gracias. Bueno, pues un poquito de desengrase en esta mañana tan políticamente activa. Eric Clapton nos va a acompañar unos minutitos. Wonderful Tonight. Pues continuamos la mañana aquí en Gente Radio, cuando son ya las 9 y 5 de la mañana en Canarias, 10 y 5 en el territorio peninsular. Muy buenos días, doña Rosa Dávila Mameli.
¿Qué tal? Buenos días, Diego. Un saludo para todos tus oyentes.
Pues muy contento de oírte, porque la verdad es que llevas una campañita que no paras, ¿eh?
Mira, es un milagro que me oigas, porque tengo una afonía, estamos todos con la garganta destrozada. Pero bueno, sí, la verdad que la campaña ha sido tremenda. Fíjate que llevamos ya 7.800 kilómetros en apenas 2 meses, y eso significa casi 40 vueltas a la isla de Tenerife, que yo creo que más o menos todo el mundo ha seguido, porque lo he ido colgando en las redes y lo he ido contando en tu radio, en Gente Radio.
Pues mira una cosa, ayer hablábamos con algunos compañeros políticos y había una coincidencia en dos, uno de tu formación política, Jonathan Domínguez, y otro no tan cercano, pero también nacionalista, Román Rodríguez. Los dos decían que a la política solamente se vota, a los políticos solamente se le vota por amor o por odio, ¿no? Y que ellos pedían que fuera por ilusión. Y la verdad es que ilusión no le falta a Rosa Díaz y a su equipo en pregonar el mensaje de Coalición Canaria por toda la isla de Tenerife, ¿no?
Sí, la verdad que tengo un equipo fantástico, no solamente muy preparado, con José Miguel Ruano, tú conoces una parte muy importante del equipo, pero sobre todo y lo más importante es que es gente muy profesional que viene a la política, algunos, desde sus carreras profesionales, arquitectas, psiquiatras, geógrafos, que por primera vez ponen su nombre en una plancha electoral, con la ilusión y con las ganas de trabajar por Tenerife, de ser consciente y tener un diagnóstico, yo creo que bastante ajustado a la situación muy compleja que vive la isla de Tenerife, de estancamiento, de parálisis, de un cabildo que antes era la locomotora de Tenerife y que ahora, bueno, pues el Partido Socialista se ha convertido y Podemos en el ancla que está lastrando a la isla de Tenerife. Y bueno, pues todas estas personas con esa ilusión han querido acompañarme en este reto, que es conseguir llegar al Cabildo de Tenerife y que por primera vez en 110 años una mujer se ponga al frente del Cabildo de Tenerife.
En esos 7.000 y pico kilómetros que ya llevas hecho, en esas 40 vueltas a la isla, Rosa, ¿qué es lo que puedes definir como denominador común de los pálpitos de la ciudadanía, de la población de Tenerife? ¿Qué es lo que te están transmitiendo?
Yo creo que el denominador común es las ganas de cambio, la conciencia de que esto no puede seguir así, de que Tenerife tiene un grave problema, de que el cabildo, en el cabildo no hay un presidente del cabildo, hay una silla vacía, una ausencia de presencia del cabildo en todos los ámbitos en los que antes el cabildo tenía una importancia singular, tanto en la agricultura, en el turismo, en los temas que tienen que ver con los temas sociosanitarios. En fin, muchísimas, sobre todo unas ganas enormes de cambio. Esa es la palabra constante. Esto hay que cambiarlo. Ese es el denominador común. Vaya donde vaya, al norte, al sur. Pero bueno, no sé si el otro día estuve en el puerto de la Cruz, no sé si lo conté en tu radio,
no.
que además es del puerto. Estuve con Lalo en el banco de alimentos y me daba unas cifras, Diego, escalofriantes, ¿no? Cuando Lalo comienza con la Fundación Montesino, que fue en el 2019, que además es muy conocida en el puerto de la Cruz, no solamente él, sino la Fundación, con una historia maravillosa detrás, tenía 200 usuarios en 2019, es decir, hace 4 años. A día de hoy me trasladaba que son 3.800, casi 4.000 personas las que acuden o las que se acercan al banco de alimentos. Y yo le preguntaba a Lalo con dudas de si todas las personas que acudían al banco de alimentos era porque lo necesitaban, ¿no? Y me decía que sí, que el usuario actual ha cambiado completamente, que hay mucha gente que no llega a final de mes a pesar de tener un empleo, y sobre todo, fíjate qué tremendo, muchas mujeres, sobre todo mujeres, que se han quedado cuidando de sus personas mayores, de sus madres, de sus abuelas, y que una vez que han fallecido se han descolgado completamente del mercado laboral y que están sumidas en depresiones, en situaciones, en fin, tomando ansiolíticos, y que no tienen otra visión, otra ilusión de futuro que no sea estar en casa, acudir al banco de alimentos. Entonces, estamos viviendo una situación muy complicada de personas jóvenes, pero sobre todo también de muchas personas con ese perfil que de repente se ven abocadas a acudir a pedir ayuda, acudir a un banco de alimentos,
a no tener más esperanza, y a esas personas hay que darles esperanza. No nos podemos rendir, tenemos que ofrecerles un futuro, y sobre todo un futuro en el que puedan tener un empleo digno.
¿Me puedes adelantar, Rosa, dónde vas a hacer el cierre de campaña, el último acto de campaña,
bueno,
el próximo viernes?
Bueno, creo que voy a dar la vuelta a la isla también. Tengo cierre en Santa Cruz, en La Laguna, en Santa Úrsula, en La Orotava, en Arona. Creo que voy a mandar un holograma mío, porque va a ser imposible estar en todos lados. Pero sí, vamos a estar en varios cierres, vamos a intentar estar acompañando. Estas son unas elecciones locales, con lo cual no hay un gran cierre de campaña, sino que cada uno quiere estar con sus vecinos y vecinas en esas últimas horas para donde se tiene la oportunidad de pedir el voto. Y yo voy a acompañar a mis compañeros pues prácticamente por todo el viernes, haciendo cierres, digamos, locales, y después un cierre importante entre Santa Cruz y La Laguna.
Te vendría bien que ya se hubiese inventado el teletransporte, ¿verdad? O la multiubicuidad.
Mira, siempre he pensado que si tuviera un gran poder, ese sería el de la teletransportación, ¿eh? Porque la verdad que bueno, está siendo apasionante, de verdad, que muy ilusionada, muy contenta, veo muchísima ilusión, la gente me transmite mucho cariño. Y yo ya a esta hora, siendo el día que es, todavía quedan varios días para poder pedir el voto. Sí, es verdad que me siento ganadora por el cariño, el trabajo, el esfuerzo y el equipo tan importante, tan cariñoso y tan ilusionado que concurre conmigo al Cabildo. Me siento muy, muy afortunada. Siento el cariño además también de los compañeros de los medios de comunicación, como tú y como tantos medios de comunicación que me abren los micrófonos, lo han hecho siempre, pero en estos días pues me transmiten muchas ganas y mucha ilusión.
Pues bueno, nosotros tenemos mucha ilusión de que el norte se vea reimpulsado por la acción de gobierno del próximo Cabildo de Tenerife. Yo creo que la mayoría de la población del norte de Tenerife votará con esa ilusión de que se tenga en cuenta los intereses y el futuro de esta comarca tan importante para el futuro de la isla de Tenerife. Pero yo voy a intentar sacarte un compromiso, Rosa. En el caso de que, además, nada poco probable, sino más bien muy probable, que seas la primera mujer que presida el Cabildo Insular de Tenerife, ¿vas a salir del despacho que ha apoltronado el actual presidente, que tanto se le critica, y vas a seguir estando en contacto con las distintas poblaciones de esta isla?
Voy a estar en la calle, voy a volver a dar la vuelta a la isla en el primer mes, incluso antes de tomar posesión como presidenta, en primer lugar para dar las gracias, y como presidenta del Cabildo, antes de que termine diciembre, habré recorrido todos y cada uno de los municipios para trabajar con los equipos de gobierno y también con la oposición, porque voy a ser una mujer y una presidenta de consensos para sacar los proyectos que todos y cada uno de los municipios necesite. Y voy a aplicar, pues, mira, sobre todo, el esfuerzo y las enseñanzas que me transmitieron grandes personas como fueron Adán Martín, Ricardo Melchor y el propio Carlos Alonso. Y, por supuesto, estaré en el norte comprometiéndome con la sanidad para poner en marcha completo las necesidades del norte de Tenerife respecto a sanidad, y vamos a tomar decisiones importantes.
Pues mira, yo te voy a echar un reto. Además, como imagino que todos los que te visiten te dirán, Rosa, no te olvides de esto cuando estés presidiendo. Sí. Yo te voy a pedir un compromiso. Nos ha sido muy difícil, y te lo prometo que nos ha sido muy difícil, tener la presencia del actual presidente del Cabildo de Tenerife durante estos 3 años que va a hacer ya que yo llevo este programa aquí en el norte. 2 veces ha venido y nada más. ¿Tú te comprometes conmigo a que una vez cada trimestre o como mucho cada 3 veces al año te pasas por aquí a hablar directamente con los oyentes de Gente Radio, a hacer cercano el Cabildo, a transmitirle qué problemas se está habiendo, qué problemas se están tratando, qué problemas se están solucionando y qué problemas se están enquistando para que el Cabildo vuelva a ser esta institución cercana que dejó de ser?
Diego, ni lo dudes. Tú sabes que yo he estado en Gente Radio cuando me lo han pedido. Incluso cuando no me lo han pedido y me daban un salto al Puerto de la Cruz, a La Orotava, a Los Realejos, me he dado un salto a Gente Radio.
siempre me han abierto sus puertas y la verdad que yo encantada no solamente de estar con todos tus oyentes, sino como siempre es un placer estar contigo, con José, y de verdad muchísimas gracias por abrirnos siempre tus puertas y todo lo contrario, no, yo creo que no te va a hacer falta invitarme, sino que voy a invadirte el estudio y no voy a cambiarte, una vez que me has conocido de consejera de Hacienda, me has conocido como vicepresidenta del Parlamento y yo no voy a cambiar, yo tengo mi casa, mis hijas y voy a seguir siendo la misma persona, pero además con la ilusión de tener la fuerza de la gente de Tenerife, de todos los ciudadanos, los que me voten y los que no me voten. Voy a trabajar por Tenerife y lo voy a hacer con muchas ganas y mucha ilusión.
Por Rosa, yo te lo agradeceré a Ciudadanía esta isla también, porque sinceramente creo que una de las misiones que tenemos que tener en los medios de comunicación es acercar la vida política a la ciudadanía y que la ciudadanía se interese por la política, porque nos va mucho en ello. Y el desapego de la ciudadanía, de las personas que viven normalmente con sus problemas familiares, sus problemas económicos, sus problemas laborales, el desapego a la política es lo peor que le puede pasar a una sociedad democrática, y mucha responsabilidad la tienen los políticos que se empoltronan, que se atrincheran en su despacho y no comparten los problemas que tratan a diario para solucionar los problemas de la ciudadanía, produciendo en ellos el desapego, ¿no? Y creo que es responsabilidad de los políticos, de políticos como tú, Rosa, que eso se revierta, que la ilusión que tú ahora mismo estás transmitiendo, y a mí me llega, no sé si al resto de los oyentes, sea constante después, en los próximos 4 años, no solamente sea fruto de una campaña electoral.
Pues cuenten con ello y yo ahora sí les quiero lanzar el reto, porque es verdad que eso es una responsabilidad de los políticos, pero ahora hay una gran oportunidad para los electores, para los ciudadanos, para la ciudadanía. Nos costó mucho conquistar esta democracia que todavía, después de 40 años, es joven, y quiero invitar a todos los ciudadanos, a las ciudadanas, a que voten el próximo 28 de mayo, que esto no se trata de izquierdas y derechas, se trata de trabajar por la isla de Tenerife, de recuperar el orgullo de Tenerife, de que yo me siento profundamente canaria, he sido consejera de Hacienda, pero en este momento Tenerife necesita recuperar el liderazgo, el orgullo de Tenerife, y esta es la isla más poblada, esta isla necesita un futuro y no necesita una presidente del Cabildo que no esté presente en el día a día, que esté ausente, que haya una silla vacía. Necesita esta isla marcar el rumbo y hacerlo de la mano de sus ciudadanos y con la colaboración de todas y cada una de las personas que crean y que sientan que tienen que sumar. Y por eso yo les pido para el 28 de mayo, que les pido el voto para este proyecto, que es un proyecto de ilusión, un proyecto de renovado, una nueva etapa en el Cabildo y un cambio que nos permita dirigir el rumbo de una isla que necesita un cambio inmediato.
Pues Rosa, guarda la voz, porque el viernes te pienso volver a llamar para que el último día de campaña nos recuerdes a quién hay que votar el próximo domingo.
Muchísimas gracias, Diego. Un saludo para todos tus oyentes y para ustedes.
Muchísimas gracias, Rosa. Buena suerte.
Gracias.
Bueno, pues ya son las 9:20 de la mañana, es el momento de cambiar un poco de corriente política, pues que esta mañana ha sido Coalición Canaria, Coalición Canaria, Coalición Canaria, Francisco Linares, Aranorama, Rosa Dávila, y lo que viene detrás también va a ser Coalición Canaria, pero en medio, y nunca mejor dicho, vamos a hablar de otra formación política, pues atraviesa una situación de crisis interesante, pero ha tenido la valentía, no sé si el acierto o el error, de presentar candidatura al Parlamento de Canarias. Hablamos de Ciudadanos. Y tenemos aquí a la candidata a la presidencia del Gobierno de Canarias, doña Isabel Bello. Bello, buenos días, Isabel.
Buenos días, Diego.
Que ya nos dejaste tirar un día porque tenías un montón de cosas que hacer, pero hoy has cumplido tu responsabilidad y has venido a vernos.
Al final, el tirón de oreja no falla. Pero bueno, sí, merecido aquella vez, que fue absolutamente imposible. A ver, nosotros, yo no creo que sea ningún error presentarse al Parlamento de Canarias, ni muchísimo menos, y además tampoco creo que estemos en una crisis. La crisis la pasamos y después de esa crisis abordamos una refundación profunda del partido. Que efectivamente yo no te niego que a lo mejor para estas elecciones puede que llegue un poco tarde, pero desde luego ya ha pasado. El partido ahora mismo está cohesionado. Los que estamos creemos realmente en el proyecto. Es obvio que por todo lo que ha pasado en el partido, los que estamos en el partido no estamos buscando un carguito, porque Ciudadanos ahora mismo no es el lugar adecuado para buscar eso, pero sí es el lugar adecuado para defender unos principios, para defender unas ideas, porque al final este es el partido de las ideas, el partido de las propuestas. Nosotros no defendemos posturas ideológicas ni hacemos promesas vacías, sino planteamos soluciones a los problemas de la gente, y los planteamos desde el liberalismo, desde el respeto exquisito a la libertad de las personas, a la libertad de empresa, a la libertad de las familias. Y bueno, creo que es necesario que exista esta opción política también en Canarias por muchos motivos. Si tuviera horas, podríamos estar horas hablando del tema. Y bueno, salimos con todas las ganas del mundo, de verdad, con la más profunda convicción en el proyecto, en lo que creemos y en los ideales que defendemos.
¿Te ha sorprendido que Garicano se apunte a un proyecto del Partido Popular, como ha pasado en las últimas horas? ¿O
no?
Una persona que era un gurú económico, una persona que estaba en el Parlamento Europeo haciendo una labor estupenda y extraordinaria y defendiendo una postura liberal con un convencimiento rotundo, ¿no te ha sorprendido?
No me ha sorprendido, porque ya hace meses que había ya dentro del partido rumores sobre este asunto. El Garicano, por su forma de pensar, no pinta nada en el Partido Popular, nada de nada. Otra cosa es, bueno, aspiraciones que pueda haber legítimas también, por otro lado, de tipo laboral, pero desde luego a nivel ideario... Yo creo que intentará aportar desde un punto de vista independiente, pero integrarse en lo que es el proyecto del Partido Popular yo no lo veo.
No va en las listas, es simplemente un cargo de una institución.
Exacto, bueno, pues...
Es una pena.
Pues adelante. Porque... Sí, uno a veces claudica con respecto a sus ideales por eso, por cuestiones laborales o de ambición profesional o política, y otros no claudicamos. Probablemente a lo mejor resultemos algo quijotescos en algunos aspectos o excesivamente idealistas, pero no claudicamos. Yo, cuando me afilié a Ciudadanos, ya existía el PP y existía el PSOE, existían todos los partidos que existen, o casi todos los que existen hoy, y aún así yo me afilié a Ciudadanos porque fue la única vez que yo me vi representada por unos ideales, y eso que tampoco es al 100%, porque evidentemente esto no es una religión. Yo también discrepo de algunas posturas de mi partido, pero coincidí lo suficiente para afiliarme, y yo, si me fuese del partido, me volvería a mi casa, me volvería pues a la orfandad política en la que militaba antes de existir Ciudadanos. Siempre he votado y además siempre votaré, pero nunca tuve esa, digamos, esa plenitud de coincidencia, y por lo tanto yo, desde luego, ni yo ni mis compañeros nos vamos a resignar. Seguimos creyendo en este proyecto. Además, creemos que en el fondo es el partido que más representa a la sociedad, que es un partido de centro, moderado, liberal, pragmático fundamentalmente. Y por lo tanto, lo único que necesitamos es volver a despertar la ilusión y volver a ser abanderados por un liderazgo nacional del que ahora mismo, pues honestamente, carecemos.
Hombre, yo creo que esta oportunidad de unas elecciones vienen en mal momento, pero opino igual que tú. Creo que cada día es más necesario una formación liberal, una formación de centro, una formación donde la ideología esté en un segundo plano, que se mire a las personas y a los seres humanos antes que a las ideologías. Pero mira, Paco Linares decía hace poco que el haber pasado por la oposición Coalición Canaria le ha servido para cribar un poco la gente que estaba en Coalición Canaria sin ser nacionalista. ¿También le ha servido a Ciudadanos que cribe que personas que se presentaron a las elecciones hace 4 años con las siglas de Ciudadanos hayan salido de Ciudadanos y se hayan colocado desde el Partido Socialista, como pasa Adán o Matilde, Granadilla y Santa Cruz, Coalición Canaria, como pasa con Evelyn Alonso, como pasa con José Domingo Alonso Soca, creo, no sé si hay alguno más, me equivocaré, como Vidina Espino en Las Palmas, o al Partido Popular como Guima, Raquel, Molina en La Laguna? No voy a seguir. Es decir, ha servido para filtrar que hay gente que vino a Ciudadanos y usó Ciudadanos como plataforma para entrar en la política y que realmente no eran personas liberales, ni eran personas de centro, ni eran personas que miraban por el interés colectivo por encima del suyo.
No, bueno, yo, a mí no me gusta juzgar a mis...
Son muchos, ¿eh?
Sí, a mí no me gusta juzgar a nadie. Vamos a ver, habrá personas que sí que efectivamente se entraron Ciudadanos porque fue un partido de moda y pensaban que podrían pues hacer carrera política rápido. Y luego los habrá pues que simplemente tienen una aspiración estrictamente laboral y bueno, y ahora mismo el partido no es el que da la sombra más larga y se han ido a otro pues buscando una sombra más larga. Desde luego, yo sí creo que no se puede cambiar de partido sin cambiar de principios. Uno no puede ser liberal y de la noche a la mañana levantarse nacionalista. Por lo tanto, las motivaciones serán otras y yo las respeto, pero desde luego no las comparto.
¿Ha servido para limpiar?
No, yo creo que los partidos no, nunca sobra a nadie. Ahora bien, lo que ha servido es para retratar a muchas personas, porque uno tiene que estar en los proyectos a las duras y a las maduras. Cuando uno deja de creer en un proyecto como potencial facilitador de trabajo, pues evidentemente queda retratada cuál era la motivación que le mantenía en ese proyecto. Yo, por ejemplo, no estoy por buscar un trabajo, porque es una obviedad que no, el partido no está ahora mismo en la situación. Enrique, al que tanto se ha acusado, por ejemplo, en su día de tránsfuga y demás, ahora sigue defendiendo el proyecto y bueno, yo he oído teorías de que si Enrique se iba a pasar a no sé qué, que si se iba a presentar a no sé qué lista, prácticamente de todos los partidos. Y al final, el tiempo pone a cada uno en su sitio y bueno, nosotros, a mí me mueve personalmente también el honor. Yo necesito mirarme al espejo y ¿sabes? Y no decir, bueno, pues voy a tragar un poquito, pero aquí voy a tener mejor sitio. En fin, limpieza no. Yo, a mí, nada más no me gusta la palabra limpieza cuando hablamos de personas. Pero bueno, sí, está claro que había personas que yo creo que sí creían en el proyecto, pero probablemente les pesaba más la aspiración personal que tuviesen.
Bueno, propuestas ahora lleváis, como llevasteis hace 4 años, importantes, con un programa político diferente, que se diferencia de otras alternativas. Igual la población que tiene que depositar el voto el domingo no conoce profundamente el proyecto, pero por eso tenemos a Isabel. ¿Cuáles son las medidas estrella, aparte de la reforma electoral que me parecía valiente y ya la comentamos el día que hicisteis el anuncio? Uh-huh. También he oído hablar de que defendéis una ecotasa finalista, es decir, que el dinero que se recoja vaya a un fin determinado, no a
sí,
ingresar.
Y no solo finalista, sino sobre todo, tanto finalista en cuanto a en qué se invierte y sobre todo en dónde se invierte. Es decir, lo que no puede ser es una ecotasa que luego se reparta con criterios de oportunidad parlamentaria, sino que esa ecotasa debe redistribuirse entre las islas en proporción a la presión turística que soportan. Y a su vez, en los municipios lo mismo, entre los municipios que más presión turística soportan. Por eso nosotros creemos que esa ecotasa debe distribuirse entre los cabildos de las distintas islas en función de la presión turística que soporta cada isla. Y luego ya cada cabildo podrá destinar una parte a proyectos de carácter insular, como pueden ser desaladoras, energías renovables, mejora de las infraestructuras turísticas. Pero luego otra parte también debe redistribuirse entre los distintos municipios en función de el peso de la carga turística a nivel medioambiental que soporta cada municipio. Yo soy del sur y tú, y aquí, por ejemplo, en el Puerto de la Cruz, saben perfectamente lo que es soportar la presión de la carga turística en los servicios públicos y desde luego en la presión sobre los recursos naturales. Así que nosotros sí creemos que hay que avanzar hacia una tasa, pero con esas condiciones, que sea finalista tanto en cuanto a en qué se invierte como en dónde y cómo se distribuye. Esa es la clave, porque si desde luego va a simplemente engrosar los presupuestos de la comunidad autónoma y a redistribuirse para fines que no tengan nada que ver con la finalidad, con el espíritu con el que se establece esa tasa y que al final sirva para pues crear el instituto de no sé qué, seguir creando chiringuitos y echaderos políticos, desde luego para eso no estamos dispuestos, porque además, paralelamente a la creación de una tasa, también estamos por la labor de reducir impuestos a los canarios, a las personas y a las familias de Canarias vía reducción del IJIC para compensar la inflación tan brutal que hemos estado sufriendo, pasar del 7% al 5%, porque además en la recaudación no se va a notar precisamente por esa inflación. Ahora lo que se está es sobrefinanciando la comunidad autónoma gracias a la inflación, porque igual que sube el precio, sube la cantidad de dinero que uno paga en IJIC. Y luego, por otro lado, otras medidas directas de alivio fiscal, fundamentalmente a familias con dos o más hijos que necesitan un alivio de la carga fiscal, y nosotros lo que proponemos es en el tramo autonómico reducir 5 puntos en el IRPF y otros 5 en el tramo nacional, de tal manera que se les haga una rebaja del 10% en el IRPF, porque además en última instancia y de forma transversal nosotros desde Ciudadanos consideramos que hay que empezar a abordar el cambio de lo que se considera una familia numerosa y pasar de la de 3 o más hijos a 2 o más hijos, porque hoy en día casi que en la media, cuando uno ya tiene 2 hijos se puede considerar familia numerosa a todos los efectos, sobre todo efectos económicos. Lo sufren todas las familias.
Y en Canarias el tema de la natalidad también se conocía ayer los índices. En Canarias estamos las tres ciudades que menos índice de natalidad tienen están en Canarias.
Claro.
Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife.
Claro, pero eso obedece a múltiples factores, como puede ser, por ejemplo, también el acceso a la vivienda. La dificultad para acceder a la vivienda, eso retrasa la maternidad, porque retrasa los proyectos de vida. Luego, por no hablar, evidentemente, de la absoluta falta de políticas de conciliación, que también hacen que las mujeres tengamos a veces no, en demasiadas ocasiones, que elegir entre formar una familia o desarrollar una carrera profesional, porque en muchos casos no son compatibles las dos cosas. Por lo tanto, bueno, tanto que se llenan la boca de feminismo y de cuotas de paridad.
Hoy van a aprobar un anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros con una paridad nueva. Ahora también vamos a llegar a las grandes empresas.
Nosotros no compartimos esa postura. Esa postura además creo que es una trampa. Porque vamos a ver, nosotros lo que queremos es que vía políticas de conciliación, de políticas que apoyen realmente a las familias y que protejan el hecho de la maternidad, no el hecho del embarazo y el parto, no, de la crianza y de la crianza de los hijos. La protección de la familia, eso lo que favorece es que todas las mujeres tengamos la posibilidad de acceder a determinados cargos, de desarrollar carreras profesionales. Si no hay políticas de conciliación, en realidad esas cuotas lo que harán será que se reservarán unas plazas para aquellas mujeres que estén dispuestas a renunciar a su vida familiar, y las que no estén dispuestas se quedarán fuera. Es el camino fácil, el de la cuota.
¿O se volverá a reducir la natalidad?
No, simplemente accederán a esos cargos y a esas profesiones y a esas carreras, pues las mujeres que estén dispuestas a renunciar a su vida familiar, porque al final la maternidad es un bache en la vida profesional de una mujer, y es un bache cuando es un hijo, pero cuando son dos baches. Por lo tanto, si no apostamos por una política de conciliación ya valiente, efectiva, pues evidentemente con lo de las cuotas para mí es una trampa, es la solución fácil para quedar bien. Al final incluso hurta el propio mérito de la mujer, porque al final uno puede decir, no, yo estoy aquí por mis propios méritos, pero te pueden decir, no, tú estás ahí por cuota. Si no fueras una mujer, a lo mejor no estarías tú y estaría un hombre que vale más que tú. Por lo tanto, incluso es injusto desde ese punto de vista de que hurta el
valor a la mujer.
El propio mérito del esfuerzo y de la valía de la mujer, de la persona. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con las cuotas. Yo quiero que haya poner en marcha políticas que permitan que todas las mujeres tengamos la oportunidad real de acceder a determinadas profesiones, a determinados cargos, y que accedamos por mérito y capacidad en condiciones de igualdad. Pero es que esas condiciones de igualdad no se pueden imponer con una cuota, sino que se tienen que imponer vía favorecer las condiciones
que han generado la desigualdad, eliminar la desigualdad de origen, ¿no?
Claro, simplemente, pues bueno, hacer que que la mujer no, no, que la maternidad no sea un hándicap. Que pueda hacer un pequeño paréntesis en la vida profesional de una mujer, sí, eso es inevitable, pero es que debe protegerse, porque además yo creo que uno de los trabajos más importantes en la vida que puede desarrollar una mujer o una persona es traer una vida al mundo. Es un futuro ciudadano, un futuro contribuyente, un futuro pagador de pensiones, con lo cual la contribución de una mujer cuando trae un hijo al mundo es impagable, y por lo tanto no solo no debe perjudicarle en su carrera profesional o laboral, sino que debe beneficiarle incluso. Y en eso tendremos que tomar conciencia todos, pero desde luego, si no hay políticas de protección a la familia, políticas de favorecimiento de la conciliación, pues seguiremos teniendo que elegir.
¿Qué propuestas destacarías tú de las que incluís como Partido Político Ciudadano en el proyecto político autonómico? ¿Cuáles son las medidas estrellas que tú destacarías?
Bueno, nosotros creemos que, mira, uno de los principales problemas en Canarias es el acceso a la vivienda. Porque además el problema de acceso a la vivienda da lugar a otros problemas, como pueden ser que cualquier persona joven que tiene un trabajo remunerado, que vive en casa de sus padres y que vive bien porque tiene un sueldo, desde el momento en que sale por la puerta de su casa y se emancipa, se convierte en una persona en riesgo de exclusión social, en riesgo de pobreza. ¿Por qué? Porque al final tiene que destinar más del 60% de su sueldo al pago de un alquiler o de una hipoteca. Y si a eso le añadimos la inflación galopante, cuando esa persona va al supermercado, que difícilmente llega a final de mes, por lo tanto, se dificulta la emancipación porque evidentemente al final nadie quiere ser pobre. Y luego por imposibilidad simplemente de encontrar una vivienda a un precio razonable. Luego también el problema de acceso a la vivienda trae como consecuencia a medio y largo plazo lo que te comentaba, el retraso en la maternidad. ¿Por qué? Bueno, por motivos obvios. Si a esto que te acabo de escribir le sumas el plantearse tener un hijo, pues evidentemente hay que ser muy valiente o muy inconsciente para hacerlo en esas condiciones. Por lo tanto, el acceso a la vivienda es una de las cuestiones que hay que abordar. Y nosotros como partido pragmático, Diego, no queremos poner filtros ideológicos a cómo hacemos que haya más vivienda. Porque además el problema básicamente es de falta de vivienda. No hay vivienda en el mercado, hace falta que haya más oferta. Después de la crisis de 2008, que fue una crisis que afectó profundamente al sector de la construcción y de la promoción inmobiliaria, pues el sector no se ha recuperado la oferta. Y por lo tanto, la escasez de oferta da lugar a que además los precios suban. Es decir, que no solo no hay suficiente vivienda en el mercado, sino que es muy cara. ¿Qué hay que hacer? Favorecer que se incremente la oferta. ¿Hay que construir vivienda pública? Sí, pero sobre todo creo que hay que favorecer que el sector privado ponga vivienda en el mercado y que además colabore con la administración pública para poner en el mercado vivienda social, evitando la guetificación que suponen las grandes promociones de vivienda pública en grandes barriadas, que es algo para mí ya anacrónico de la época de Franco, aquellos grandes edificios todos de viviendas grandes sociales.
Barrios.
Sí, porque además se suelen convertir finalmente en bolsas de pobreza, donde cada vez que hay la más mínima crisis económica, pues bueno, suelen, al final cronifican una situación que se supone que quieren paliar. Nosotros lo que planteamos es una política de vivienda inclusiva, es decir, que la vivienda social no esté en grandes bloques, sino esté diseminada por todo el territorio y por toda la ciudad, gracias a la colaboración con el sector privado. ¿De qué manera? Pues muy sencillo. En un territorio como Canarias, muy limitado, evidentemente no podemos seguir consumiendo territorio y expandiéndonos a lo ancho. Lo único que nos queda es crecer en altura. Entonces, en los suelos ya urbanos consolidados, donde se permiten pues edificios de hasta 3-4 plantas, ¿por qué no hacer excepciones a ese planeamiento y permitir una edificabilidad extra en altura, siempre y cuando que ese extra se destine a vivienda social? Te pongo un ejemplo. Supongamos que
en el mismo edificio.
Claro, se permite hacer un edificio hasta 4 plantas. Bueno, pues se le permite al promotor, en vez de 4, hacer 6, siempre que 2 de esas, ese extra, se destine a vivienda social, que adquiere, en este caso, bien el ayuntamiento, bien la comunidad autónoma, y que sean viviendas de precio protegido. ¿Para qué? Pues para, por ejemplo, para jóvenes, para permitir la emancipación de jóvenes, que los jóvenes puedan disponer de esas viviendas durante X 5 años a un precio protegido que les permita arrancar con su vida laboral, con su vida profesional. También para familias con 2 o más hijos. Ahora, por ejemplo, la nueva ley de vivienda va a agudizar un problema que ya existe, que yo conozco además por mi profesión, como abogada, y es el siguiente: a muchos oyentes les sonará esto. Hay muchas personas que tienen viviendas en alquiler que tratan por todos los medios de no alquilarle a familias con niños, porque saben que las familias con niños son más vulnerables y, por lo tanto, en caso de impago son mucho más difíciles de desahuciar. Eso al final se va a agudizar además con la protección extra de la ley nueva, y lo que va a hacer es que los propietarios, los caseros, evidentemente, no pueden ponerlo sobre el papel, pero como no puedes obligar a una persona a alquilar su vivienda, bueno, pues si tienen niños, pues se lo piensan dos veces. Y además, es que es hasta comprensible, porque luego al final el tener a unas personas viviendo en una propiedad tuya no solo no te genera ingresos si no te pagas, sino que te genera gastos, porque tienes que seguir pagando pues la hipoteca, la contribución, la luz, el agua. Por lo tanto, hay que facilitar la incorporación de todas estas familias, el acceso de todas estas familias a viviendas. Y no se trata de que las viviendas sociales signifiquen que en un edificio de determinado precio pues se metan personas, o sea, se acceda a esas viviendas por personas o familias que no pueden hacer frente a lo mejor ni a la comunidad. No, tiene que ser de una forma proporcionada. Pero es que hay personas que con un precio protegido pueden acceder a esos alquileres y pueden acceder a, y se pueden permitir el lujo de pagar ese tipo de comunidades. Por lo tanto, la vivienda social tiene que tener distintos grados de capacidad económica y estar permeada en todo el territorio, en toda la ciudad, para evitar gentrificaciones de ese tipo, que al final sabemos a dónde llevan, y además no son la solución. ¿Quién mejor puede construir viviendas? Son los promotores inmobiliarios privados. Tradicionalmente sabemos que la administración pública es muy mala promotora inmobiliaria. Por lo tanto, dejémonos de filtros ideológicos y seamos pragmáticos y contemos con el sector privado. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en la educación. Canarias es la última en el informe PISA, estamos a la cola en ciencias, en lengua y en comprensión lectora. Los niños se quedan atrás y eso da lugar a que se queden atrás de por vida. Es un déficit que arrastran de por vida. Y luego, pues bueno, nos encontramos con el paro juvenil estructural que hay, que obedece, entre otras cosas, a una falta de formación. Por lo tanto, Canarias en educación necesita poner ya las luces largas y hacer una apuesta y una inversión histórica sobre dos patas. Una, a medio plazo, un plan de refuerzo educativo. No puede ser que por cuestiones económicas un niño se quede atrás porque necesita unas clases de refuerzo y su madre no las puede pagar, o su padre. Necesitamos que todos los niños de Canarias tengan derecho a tener unas clases de refuerzo cuando cogían alguna asignatura, que le puede pasar a cualquier niño. Pero si eso no se corrige, ese niño puede arrastrar ese déficit de por vida y dar lugar al final a un fracaso vital. Algo tan tonto como que un niño en cuarto de primaria empiece a flojear en matemáticas, si eso no se corrige, eso se puede arrastrar toda la vida. Por lo tanto, hay que apostar por el refuerzo educativo. Nosotros planteamos una inversión de 200 millones de euros en 3 años.
No solamente conceptualmente, también algún tipo de problema o algún tipo de déficit de atención o algún...
Hombre, pero por descontado. Es que hay problemas
con ese tipo de becas.
Sí, sí, por descontado. Pero yo estoy hablándote no de niños con necesidades educativas especiales para los que hay becas y para los que hay que seguir reforzando todo ese tipo de ayudas. Te hablo de niños que no tienen ningún tipo de problema, simplemente cojean en una asignatura, pero cojean años y años y años y lo arrastran y al final pueden fracasar en sus estudios por arrastrar ese problema. El problema de la comprensión lectora es un problema gravísimo. Cuando un niño no tiene una buena comprensión lectora, no puede estudiar prácticamente ninguna asignatura con éxito. Luego, la otra pata, aparte del refuerzo educativo, es la apuesta ya por la educación infantil de 0 a 3 años, que también incide mucho, por ejemplo, en la conciliación de la que hablábamos antes.
Pero no guardería, sino educación.
A ver, guarderías es un término, pero son centros de educación infantil.
Hay sitios donde dejamos a los niños para que lo tengan entretenido, pero no, con un programa educativo, es decir, con una...
Sí, pero
con
es que hoy en día todos los centros de educación infantil autorizados por la consejería, que son los únicos legales, son centros de educación infantil donde se imparte educación todo. Por lo tanto, lo que es
la teoría.
No, bueno, yo, desde luego, todos los centros que yo conozco son muy buenos, porque además son privados y si no fueran buenos... pues simplemente la gente dejaría de ir. Hay un filtro ideológico que ha habido en el gobierno de Canarias y eso está retrasando la incorporación de la educación de 0 a 3 como oferta pública para todos los niños en Canarias, y es que se empeñe el gobierno de Canarias en que tienen que ser plazas públicas en centros públicos. Aunque eso suponga arrasar con un sector, que es el sector de los centros de educación infantil, o comúnmente llamado el sector de las guarderías que hay en todos los pueblos de Canarias, que es un sector totalmente femenino, en el que el 99,9% se trata de empresarias mujeres, de empresas pequeñas, empresas familiares, que dan respuesta y que dan trabajo a otras mujeres. La mayoría de los clientes de las guarderías son madres que quieren o que necesitan incorporarse al mundo laboral. Es la realidad. A quien más beneficia laboralmente
está
es a
claro
la mujer.
Que meter la ideología ahí es complicado.
Claro, entonces, no, bueno, es que eso es lo que nosotros planteamos. Deshagámonos de los filtros ideológicos y seamos pragmáticos. Ya existe un sector, ya existen miles de plazas en toda Canarias. Pues establezcamos una beca de educación infantil para que todos los niños de Canarias tengan derecho a, y la posibilidad
eso
de acceder
sí,
a una
este país
plaza.
Con la educación primaria, con los centros concertados, hace la transición. En cuanto empezó a hablarse de educación obligatoria gratuita de 0 a 16, pues se utilizaron los centros privados como centros concertados. Y no hubo ningún tipo de problema ideológico.
No, pero
y entonces eran centros religiosos.
Sí,
y...
claro. Pero ahora yo no te hablo ni siquiera de un concierto, te hablo de becas. De becas que yo con esa beca llevé a mi hijo al centro que yo quiera, porque las mujeres, precisamente, las familias y fundamentalmente las mujeres, necesitamos poder elegir qué guardería a qué guardería vamos a apuntar a nuestro hijo. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos conviene más la que está al lado de casa, pero a lo mejor nos conviene más la que está al lado del trabajo o la que está al lado de la casa de mi suegra, porque luego es la que me ayuda y lo va a ir a buscar por mi horario. Por lo tanto, si queremos que haya... vamos a ver, la libertad es fundamental para que eso tenga algún tipo de efectividad en la conciliación, en la facilitación de la vida. Pero lo más importante de esto no es eso, eso es un beneficio colateral. Lo más importante es el impacto positivo demostrado que tiene en la trayectoria escolar de los niños el recibir una educación de 0 a 3 años.
Pues doña Isabel Bello Bello, candidata a la presidencia del Gobierno de Canarias por Ciudadanos, le pido por favor que tenga mucha suerte. Le pido por favor que vaya a votar el domingo, al igual que absolutamente todos los oyentes de esta cadena, de Gente Radio. Pero sobre todo le pido que después del 28 no tiren la toalla y sigan manteniendo esa opción política, que en algún momento este país le vendrá muy bien tenerla y volverá a recuperar la confianza, siempre y cuando ustedes lo hagan todo lo bien que yo deseo que lo hagan.
Pues digo, nosotros no vamos a tirar la toalla bajo ningún concepto. Vamos a seguir trabajando, pase lo que pase el 28 de mayo. Y en todo caso, a mí sí me gustaría aprovechar para pedir a todos los oyentes que vayan a votar. Voten a lo que crean mejor, a la mejor opción, o voten en blanco, pero no dejen de ir a votar, porque la alternativa es inadmisible. Y la única forma de fortalecer cada día nuestra democracia es que incremente la participación en cada cita electoral. Y desgraciadamente estamos viviendo citas en las que la participación es muy baja y eso no nos lo podemos permitir, y menos en el país en el que estamos y con la memoria que deberíamos tener.
Pues Isabel, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y muchísima suerte el próximo domingo.
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, pues cuando son ya casi las 10 de la mañana aquí en Canarias, 11 de la mañana en el resto de España, le damos la bienvenida a una persona que me llevó una grandísima alegría, o gratísima alegría, cuando vi su nombre en las listas. Se trata de Vanessa Gutiérrez, candidata de Coalición Canaria al Ayuntamiento, a la Plaza Hostil de La Matanza. Muy buenos días, Vanessa.
Buenos días, y encima, ¿qué tal?
Métete más cerca el micrófono.
Ahí, muy bien.
Arrimadito. Que muchas felicidades por la valentía de repetir por tercera vez, creo recordar,
por tercera vez,
que te presentas a una plaza tan tan complicada para Coalición Canaria como es La Matanza de Centejo.
Pues sí, es bastante complicado, pero creo que tenemos que seguir en la lucha, hay que seguir intentándolo y hay que intentar poco a poco crear conciencia. Creo que Ignacio ha hecho su trabajo, pero creo que ya son 40 años en un ayuntamiento. Y el municipio necesita un cambio, 40 años, se 40 años, sí. Tendrá que estar muy orgulloso de ello, pero creo que también debería tomar conciencia de que se necesita un cambio y de que las mayorías absolutas no son buenas en ningún sitio. Creo que no nos ayudan.
Tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, Vanessa, sigue y sigue, y había por ahí uno que se llamaba Joe River que dice que el que yo sigo, ¿no? Y el que sigue al final la consigue. ¿Crees que esta vez va a haber resultados positivos en las elecciones? Cosa que no ha sido así en las últimas dos.
No lo sé. Yo creo que yo, más que idealista, soy realista y creo que cuando se trabaja se consiguen los frutos, pero no siempre cuando queremos que sean esos frutos, ¿no? Nos pasa como a los agricultores, a veces estás todo el año trabajando y a lo mejor el fruto que consigues no es el que deseabas, pero aún así no hay que perder la ilusión de seguir trabajando y sobre todo de crear conciencia de la necesidad del cambio. Yo he hablado con los vecinos estos días, ¿no?, que te reúnes con ellos y los encuentras por la calle, y yo les hacía una pregunta. Yo les decía, en 40 años, ¿tú qué pedirías de tu pueblo? ¿Qué echas de menos en tu pueblo? ¿A qué crees que se debería parecer tu pueblo? Y claro, todo el mundo me dice, es que es verdad, esto debería ser como la Orotava, como la Laguna. Pues, y es verdad, son 40 años tú pudiendo hacer lo que has querido, con unas mayorías absolutas que te permitirían hacer cualquier cosa, y creo que no ha sido bien aprovechado.
¿Qué puede cambiar en La Matanza que los matanceros quieran? Porque claro, si tú te sometes a una situación económica de subsistencia, como yo tengo la sensación de que pasa en La Matanza, porque ¿hay más población? Sí. ¿Tienen mejor renta per cápita? No.
Exactamente.
¿Por qué los matanceros están satisfechos con las políticas que Ignacio ha aplicado, que pueden ser buenas, malas o regulares? Parece que son muy buenas porque sigue teniendo mayoría absoluta. ¿Por qué una población se acomoda a modo de vida donde la perspectiva es que el ayuntamiento te eche una mano en algo para que tú sigas subsistiendo ahí de manera sin que haya una proyección, sin que haya una evolución, un progreso?
De primeras, por lo que te comentaba antes, porque hay que crear una conciencia de necesidad, de mejora. Si tú no creas esa conciencia en un ser humano, él pensará que vivir de una manera precaria, entre comillas, lo tienen ya tan normalizado que no ven otra perspectiva de futuro, no ven una mejora, ¿entiendes? También es verdad que la economía sumergida, por decirlo de alguna manera, en el municipio...
Funciona y muy bien.
Entonces, claro, si yo no tengo que pagar hacienda, si yo no tengo que batirme el lomo para poder sacar mi empresa adelante, porque es que mi empresa, aunque no esté dada de alta, aunque no esté cotizando, estoy sacando frutos, y encima el ayuntamiento me premia con la ayudita.
¿Qué población tiene La Matanza actualmente?
Aproximadamente 9.000 habitantes.
estamos hablando que es un municipio no excesivamente pequeño.
No.
¿Y cuánta policía local tiene?
En estos momentos, dos. Que con suerte puedes localizar si tienes una emergencia, con mucha suerte. A partir de las 10 de la noche no hay policía local, fines de semana no hay policía local. Y también, para mi entender, y con toda la humildad del mundo y con todo el desconocimiento del mundo, creo que están bastante castrados en sus funciones. No creo que puedan ejercer realmente como ellos desearían.
Hombre, con dos policías locales en una población de 9.000 habitantes no tienen ni para notificar las denuncias de los juzgados.
Exactamente, exactamente. Y es muy triste que incluso ellos mismos le tengan que decir a los vecinos, mira, es que no te molestes en poner un vado, por ejemplo, porque no vamos a poder ir cuando tú nos llames para que te retiremos el vehículo de tu vado. Que es algo como lo más simple, ¿no? Lo más sencillo, lo menos traumático que podría suceder. Pues si no podemos tener ni la seguridad de un vado, de ahí para adelante, pues echa la imaginación a todo lo que puede suceder en La Matanza sin tener la protección de la policía.
Bueno, y a nivel de delincuencia, ¿entonces hay mucha delincuencia en La Matanza?
Muchísima. Sobre todo el tema, que me parece un tema muy preocupante, el tema de las drogas. El tema de las drogas en La Matanza es un tema muy preocupante.
Hay estadísticas de ese tema, porque yo no me interesaba ayer, pero sí me iba interesando mucho el tema, hace mucho tiempo el tema de La Matanza, y unas estadísticas interesantes por número de delitos cometidos porcentualmente en la población. Y debería ser más público ese dato. La delincuencia en La Matanza es muy interesante de analizar.
Muchísimo.
Porque se produce un determinado tipo de delitos de manera muy frecuente y porcentualmente en el número de habitantes muy significativo.
Pero es que ahí volvemos otra vez a lo que hablábamos antes. Si no tenemos policías para gestionar, si no tenemos ya no solo el número de policías, sino que encima los pocos que hayan estén castrados en sus funciones, que no pueden realizar sus funciones libremente, ¿cómo vamos a solucionar ese problema? Si tenemos, y con esto quiero ser muy cautelosa porque no quiero que se malinterprete, pero una cantidad de viviendas sociales que no están equilibradas al número de habitantes que hay en el municipio, creo que las cosas deben estar equilibradas. Y si sobre esas personas que por unas necesidades u otras han tenido que acceder a las viviendas sociales no se trabaja de una manera correcta, para que quieran lo que me comentabas antes, porque la gente no quiere progresar, porque la gente, si tú no trabajas para crear esa conciencia, para que esos niños que nacen ahí, para esos jóvenes que hay ahí, vean la necesidad de formarse, de trabajar, sino que realmente ven como algo normal el hecho de que el trapicheo sea algo normalizado en el municipio y que eso te genera un beneficio económico, tú no te vas a molestar en sacrificarte para estudiar y formarte e ir a trabajar 8 horas fuera para ganar un sueldo.
No, es curioso que las infraestructuras que tiene el Ayuntamiento de La Matanza a nivel de equipamiento son interesantísimas. A nivel de Instituto de Educación Secundaria, tiene uno de los más interesantes en formación profesional, con una diversidad de oferta educativa enorme, que utilizan habitantes de otros municipios que van allí, hacen sus estudios y se vuelven. Instalaciones deportivas de primer orden, que utilizan los vecinos de La Matanza, pero también de otra parte de la comarca. Pero aparte de esa cantidad de infraestructura que envidian otros municipios, posibilidades de promoción dentro del municipio, pues se está convirtiendo incluso en una ciudad dormitorio.
Exactamente, ahí es donde quería llegar. Es una ciudad dormitorio y es algo que utiliza la gente de fuera. El otro día me comentaban los vecinos y decían, sí, tenemos el Montillo, qué maravilla el Montillo. Dice, pero es que realmente yo voy a caminar al Montillo y me agobio y me voy de la cantidad de gente de fuera, de la cantidad de guaguas y de la cantidad de que realmente no ha sido algo para el pueblo. Y ni siquiera, incluso me comentaba un vecino, bueno, ya que han hecho una obra tan grande y tan bonita y tan, ¿sabes?, maravillosa.
Es una obra insular, como de...
Exactamente.
Se ha hecho con dinero del Ayuntamiento y inversiones también de la Cabildo, pero gestionada por el Ayuntamiento.
Exactamente. Ya que ha sido con una inversión municipal, ¿por qué no se cobra una entrada algo, un detalle, un algo para
mantenerlo.
Para mantener el propio parque y para crear otro tipo de infraestructura o de cubrir otro tipo de necesidades municipales. ¿Por qué no se hace?
¿El potencial de La Matanza está por descubrir?
Sí, sí.
¿No es un sitio para ir de guachinche de pescado y a comer conejo a casa de...?
No, no.
Iba a decir un nombre, pero no lo
voy a decir. Y te voy a decir, aunque el nivel de fracaso escolar sea muy alto, salen muy buenos profesionales también de La Matanza, que desgraciadamente tienen que salir huyendo de La Matanza.
A trabajar fuera, sí.
Exactamente. Porque no se les abre puerta. Y otra cosa, por ejemplo, que me comentaban los jóvenes, porque creo que a veces son los muy grandes olvidados en todo, y sobre todo también en las campañas, porque promulgamos un montón de que nuestras planchas vayan jóvenes y demás. Pero esos jóvenes que aún no están preparados para ir en una plancha, ¿no? Porque creo que también para ir en una plancha debes tener ya una profesión, algo que te respalde. No,
como decíamos, fuera a un sitio donde volver.
Exactamente. Exactamente, nunca mejor dicho, un sitio donde volver. ¿Qué pasa con esos jóvenes que están todavía a media carrera, que están todavía en la ESO, que están un poco en tierra de nadie? ¿Qué tienen en La Matanza para ellos? ¿Con qué se les fomenta a ellos que cuando tengan ese momento de esparcimiento, que no estén estudiando, qué pueden hacer en La Matanza? Nada. No hay nada para ellos. No hay nada. Tienen una sala de la juventud que no hay nada. ¿Es eso? ¿Una sala que pone sala de la juventud?
Pero si no hay policía local, habrá otro tipo de empleos municipales, porque personas trabajando por el ayuntamiento hay un montón. Pero un montón.
Sí. Pero ¿en qué...?
Eso es lo que yo no sé. ¿A qué lo dedican?
¿En qué condiciones? ¿Y por qué esas personas trabajan para el ayuntamiento? Quizás porque llegamos otra vez a lo mismo, a la base del problema. Y es que si tú no inviertes en formación y que esos jóvenes salgan con un futuro, acabarán viviendo de las ayudas sociales y de esos 6 meses en los que me saca el ayuntamiento.
Es cierto, y esto es una pregunta porque me ha llegado hace, no ahora, no estas últimas semanas, sino hace ya algún tiempo, que existe un miedo cronificado a posicionarse políticamente en algo que no sea Partido Socialista en La Matanza. No se puede abrir la boca en La Matanza. Hay una cultura que impide expresarse libremente, ideológicamente hablando, en ese municipio.
Triste, pero real. Triste, pero real. Y lo descubres cuando vas por la calle y cuando te encuentras con gente que, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que yo, es verdad que La Matanza no tiene representación en el ayuntamiento y que para crear un equipo en La Matanza que no sea afín al PSOE es muy complicado. La gente me dice, es que tú no tienes un lugar donde podamos ir a hablar contigo.
¿Sin que nos vean?
Sin que nos vean, exactamente. Exactamente.
Esto que estamos hablando parece una trivialidad, pero en el siglo XXI, en el año 2023, que esté pasando y que encima lo que se conoce de La Matanza es que Ignacio hace las cosas maravillosamente, a mí eso siempre me ha dado mucho que pensar, no ahora, sino hace ya mucho tiempo. Pero ¿hay alguna manera de cortar esta correa continua, ¿no? Porque es un sistema que se retroalimenta.
Hombre, por supuesto. Empezando por eliminar la mayoría absoluta.
Pero para eso hay que votar. La
Exactamente,
gente tiene que votar.
Para eso la gente tiene que ir a votar. Y perder el miedo, porque no sé por qué. Es más, algo que me...
Miedo porque a lo mejor dependen de esa ayuda que viene del ayuntamiento por una subsistencia.
Claro.
Y no ven más allá de esa ayuda.
Claro,
y si le quitan esa ayuda, ven un abismo.
Exactamente. Es que lo que tienen miedo es como si entra otro partido, me van a quitar las ayudas, me van a quitar la lavadora, me van a quitar la casita. Me van a quitar...
Me van a cerrar el comercio.
Exactamente, me van a quitar...
Están ilegalizados, pero están ilegalizados legalmente. Sí, yo he oído en mis oídos. Eso, no te preocupes que mientras yo sea alcalde no se va a cerrar.
Exactamente.
Eso lo he oído yo con mis oídos.
Exactamente.
Y no solamente en La Matanza, pero en La Matanza lo he oído también.
Pero es que la realidad es que cuando entre otro partido, cuando se rompa una mayoría absoluta, ese sistema no se va a romper. Lo que se va a mejorar... Posiblemente llegarás al que tenga ese negocio ilegalizado y le ofrecerás todas las facilidades para que pueda legalizarlo, para que en cualquier momento, si tiene un problema, esté respaldado porque tiene toda su documentación en regla. Y eso es lo que se intentará hacer. no es quitar y cerrar y quitar ayudas y eliminar y vamos a hacer aquí un barrido y a cambiar un municipio de hoy para mañana y a dejar todo el mundo en la estacada. No, en eso no consiste. Consiste en crear conciencia y crear unas necesidades para que el propio pueblo sea el que vea la necesidad de mejorar.
¿Es cierto que Ignacio Rodríguez no permite el acceso a la información de los expedientes administrativos a los concejales, que son pocos, de la oposición, que no hayan sido concejales en el momento en el que se elaboró ese procedimiento, ese expediente administrativo? ¿Eso es verdad? Porque me ha llegado también esa noticia.
Sí, eso me llega a mí también. Yo, claro, yo no estoy dentro del ayuntamiento y no lo he vivido en primera persona. Pero bueno,
estando fuera ya no tienes acceso a nada.
No tienes acceso absolutamente a nada.
¿Y no son expedientes públicos? ¿No debería tener acceso cualquier persona?
Lo que es la ley de transparencia. ¿Me hablas de eso? Uh-huh. ¿Tú crees que en La Matanza hay una ley de transparencia?
Y la gente no es consciente de eso, porque a mí me ha llegado desde hace tiempo, insisto, no es de ayer ni de antes de ayer, que un concejal ha pedido un expediente para supervisar el procedimiento o los documentos y se lo han negado. Sí. Y el argumento es, usted no era concejal cuando esto se tramitó. Sí. Entonces, yo digo, y un ciudadano que llega y quiere ver un plan general de ordenación urbana, una afección de una carretera, es decir, ¿no tiene derecho a ver esos documentos?
No. Además, te pondrán mil pegas para no facilitarte el acceso a ese documento.
Y la gente vive así y no se queja. ¿Porque le dan una ayudita para algo, o le dan una subvención para algo, o le dan trabajo al hijo?
Porque la gente tiene miedo. Porque la gente porque la gente ha llegado a un punto incluso de comentarme, es que él sabe cuando yo voy a votar por quién voto. Y por más que tú intentes decirle, el voto es secreto, usted, lo que lleva usted dentro del sobre solo lo sabe usted y con quien usted haya querido compartirlo. Y eso, ese miedo latente desde esa... Por una parte ignorancia y por otra parte pues tendrán argumentos para decir los que no te comunican, ¿sabes? Porque habrá muchas cosas detrás que desconocemos o que no podemos confirmar. Y...
Bueno, pues yo te voy a hacer una sugerencia, una propuesta o una pregunta, o no sé exactamente lo que te voy a hacer, pero quiero reflexionar contigo. Esto, una persona como tú, sola, que llevas ya tercera vez, 12 años, te ha señalado, lógicamente, en el pueblo todo el mundo conoce a Vanessa Gutiérrez y todo el mundo sabe que es de Coalición Canaria y todo el mundo sabe que lo está intentando, esto que estás contando hoy en estos micrófonos. ¿Hay un apoyo por parte de tu partido para que todos los recursos de Coalición Canaria se pongan a disposición de los vecinos de La Matanza para hacer, tomar conciencia de que eso existe y que es posible otra manera de vivir?
Uy, me haces una pregunta...
Mala, una pregunta. Hoy estoy un poco malo.
Hoy estás, sí, hoy estás atacando duro.
No, porque yo creo que es que Coalición Canaria... El Partido Popular tiene uno o dos concejales a veces.
Dos concejales.
Coalición Canaria es una plaza en la que no ha tenido éxito nunca, ¿no? Y La Matanza de Centejo es un pueblo con historia.
Hombre, tuvo éxito hace muchos años atrás.
Concejal en la oposición.
En la oposición, ¿sabes? Pero ahora la verdad es que...
No es necesario poner la carne en el asador en las plazas hostiles, ¿no? Porque está muy bien poner la carne en el asador donde tienes éxito y tienes 14 concejales, como puede ser en La Orotava, como puede ser en La Laguna, o como puede ser en Santa Cruz, o donde puede ser Iquicó. Pero ¿no sería también más digno que llamar la atención de Coalición Canaria y decir, apoya también donde tienes problemas, donde realmente la ciudadanía de ese pueblo necesita progresar en una dirección diferente a la que actualmente consideran ellos que es progreso?
Estoy totalmente de acuerdo en el que el apoyo debería ser incluso más masivo, ¿no? Yo soy igual, yo también soy de las de únete al débil.
Donde hay debilidades hay que poner carne.
Únete al débil, ¿no? No te unas al fuerte porque eso es lo más fácil, ¿no? Únete al débil y además intenta conquistar, ¿no? Intenta conquistar esos municipios en los que por algún motivo no creen en ti. Porque o no creen en ti o el miedo les puede, ¿no? Y el miedo al cambio les puede. Entonces ya no es una cuestión de que no crean en ti, sino que cuando tú te juegas la bolsita de comida y la papa de tu familia, pues la cosa cambia.
Pues Vanessa Gutiérrez, yo agradecerte que hayas aceptado la invitación de Gente Radio. Tienes estos micrófonos abiertos hoy, mañana y toda la semana, como decía la canción, y dentro de 3 meses y dentro de 4 años, porque realmente yo creo que eres una persona valiente. Lo has demostrado con tu trayectoria y a la política hay que venir ya como tú, ¿no? Es decir, con la tarea hecha y con ganas de servir a tu pueblo y mejorar.
Por supuesto. Yo creo que eso es básico y lo principal y lo que yo sobre todo le intento transmitir a mis vecinos es tranquilidad. O sea, nosotros no venimos a arrasar con nada. Nosotros no venimos ahora a
quitarte las subvenciones.
Exactamente. Nosotros venimos a intentar mejorar. a intentar también trabajar con esos colectivos invisibilizados en el municipio, que los hay muchos, aunque parezca mentira. Yo estoy de acuerdo cuando me dicen eso, 40 años, o sea, 40 años, pues sí, debería ser un municipio como La Laguna, donde el comercio fuese algo primordial, donde la gente viviese tranquila y segura, donde no tuvieses miedo de que tu hijo salga a la calle, ¿sabes?, a la puerta de tu casa, porque te lo digo, y a esto ya lo hablo yo como vecina, ¿no? Yo salgo a la puerta de mi casa y me puedo encontrar cualquier cosa. Me veo el que para el coche para ir a hacer el trapicheo en el callejón de al lado, el que ahora recientemente me entero de que tenemos un prostíbulo, supuestamente un prostíbulo, en la misma calle. ¿Y qué haces como vecino? ¿A quién le pides ayuda si no tenemos?
Pues tomar conciencia y ofrecerles otras alternativas diferentes a la que tienen. ¿Qué te digo, Vanessa? Que muchísimas gracias y muchísima suerte. Y que ya te digo, aquí está esta casa para que sirva de megáfono para todo lo que quieras proponerle a los vecinos de La Matanza.
Muchísimas gracias a ti y gracias por haberme invitado y espero estar próximamente con ustedes.
Eso esperamos todo. Pues vamos a hacer ahora la segunda pausa musical que le anunciábamos antes, pero lo hemos tenido retenido hasta ahora. Back Home, Eric Clapton. Bueno, pues vamos echando para adelante el programa de hoy con más candidatos y candidatas de Coalición Canaria. Y ahora teníamos pendiente, pues ya la tenemos aquí sentada, una entrevista que se nos cayó hace un par de días y que hoy hemos recuperado. Se trata de la candidata de Coalición Canaria al Ayuntamiento de la Victoria, doña Dulce María Gutiérrez. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Por fin.
Por fin.
Eres la mujer más buscada de este lado del Mississippi.
Sí. Bueno, en mi familia sí.
Ya te digo, debe ser que compatibilizas tu candidatura con tu trabajo.
Sí, claro, no queda otra. Aunque te diré que todos los juicios de esta semana se los he pasado a los compañeros de despacho.
Los van a suspender todos, están de huelga.
Están de huelga, pero mira, ayer tuve uno laboral en Santa Cruz y se celebró. Bueno, me sustituyó una compañera, pero se celebró.
Alguien muy cercano a mí no está haciendo huelga y se está comiendo todos los marrones. Te lo prometo, porque encima las jueces y los fiscales y la letrada de Administración de Justicia están trabajando, con lo cual cuando vaya un funcionario se las come todas.
Madre mía, la pobre.
Está pasándoselo bien. Se está ganando el sueldo.
Sí. Al menos.
Oye, pues yo tenía muchísima ganas de hablar contigo porque la Victoria es otra plaza en la que se va a jugar mucho este domingo. Hay una disputa entre Coalición Canaria y Partido Socialista que ya viene de largo y de lejos y se va a plasmar en un resultado incierto este domingo. ¿Cómo tienes tú las sensaciones que tienes? ¿Son buenas, malas, regulares?
Ahora, como estamos en modo reparto voto, toco a las puertas y nosotros hacemos ese tipo de... Bueno, como todos allí.
En la Victoria tenéis gente, ¿no? Para hacerlo, ¿no?
Sí.
Que con los sitios donde Coalición Canaria no tiene gente, va y no la ayudáis.
Hombre, cualquier partido que no tenga gente en los municipios o donde sea, torear en una plaza con un toro grande y no es muy difícil. Eso da igual, que sea coalición, que sea PSOE, que sea cualquiera. Está claro que uno necesita el apoyo de la organización cuando flaqueas, pues porque por determinadas circunstancias no tienes el equipo suficiente ni has podido tener todavía por cuestiones de tiempo, pues toda esa...
Pero Dulce tiene apoyo en el pueblo. Yo sí veo en las redes que tienes un equipito de gente amplio, no solamente la plancha, sino también gente que simpatiza con Coalición Canaria en la Victoria.
Sí, yo tengo un gran equipo, tengo un equipazo porque somos 20 dentro de la plancha, pero luego hay muchísima gente. La Victoria es un pueblo que está políticamente dividido. Eso tiene su lado positivo y su lado negativo, como todo lo que puedes tener distintas lecturas. Mis sensaciones son súper buenas porque yo salgo a la calle, tocamos en las puertas y a la gente le gusta también que haya una mujer al frente de un proyecto. Incluso he tenido hombres que me han dicho, yo voy a votar este año por coalición solo, porque hay una mujer ahí. Pero bueno, independientemente de esas cuestiones que son muy personales y muy singulares, nosotros llevamos un proyecto súper potente para el municipio. Hemos definido un programa electoral con actuaciones en cada barrio, pero después también con actuaciones que son de carácter general o de interés general, que pasan por la residencia, por la plaza, por el auditorio, por depósitos de agua, por garantizar el riego, por cuestiones relacionadas con la agricultura o con el turismo, cosas que entendemos que son súper necesarias para el desarrollo de la Victoria y que evidentemente vamos a pelear como jabatos por eso, porque creo que todavía la Victoria tiene muchísimo, muchísimo potencial y creo que hay una parte de nuestro territorio que está sin explotar, en el amplio sentido de la palabra. No me refiero a explotar territorialmente ni a base de construcciones, infraestructuras, que eso sigue estando muy de moda. Yo estoy de acuerdo con que hay que ejecutar las infraestructuras que son necesarias para el municipio, para cualquiera, pero creo que también hay que darle una segunda vuelta, ¿no?, a los programas y a los proyectos electorales. Si de verdad queremos tener un municipio en crecimiento, antes escuchaba a Vanessa y hablando de cómo se convierten a veces los pueblos pequeños en pueblos dormitorios, tenemos que intentar combatir esa situación a como dé lugar, porque cuando tienes un municipio en el que la gente solo va a dormir, sabes que tienes empresas que se mueren, comercios que se mueren, y luego se muere el pueblo a nivel vida, ¿no? Y los jóvenes deciden irse a otro sitio y todas esas cosas que nosotros no queremos que pasen. Yo no quiero que pase en la Victoria. Fíjate, yo mis hijas, tengo una hija que sale por la tarde y le digo, ¿dónde vas? A la matanza. Digo, ¿qué vas a hacer en la matanza? Si la matanza...
Cuidado, que va a la matanza, cuidado.
¿Qué vas a hacer en la matanza? Pero es verdad que ella me explica que no tiene un sitio en la Victoria donde ella se sienta cómoda, ni ella ni su... ni la gente de su edad. Ella tiene 18 años ahora.
Pues había un sitio en la Victoria histórico que iba todo el mundo allí.
Sí, La Escala. Pero ese ya está durmiendo el sueño de los justos. Ojalá tuviéramos más visión o más personas con la visión empresarial que tuvo José. José es un vecino de la Victoria, el dueño de La Escala. Bueno, al que yo adoro por muchas razones. porque me parece una persona entrañable, porque es buena gente, pero además porque ha dejado su impronta dentro del municipio y fue capaz de construir un negocio que fue capaz de atraer la visita de toda la, los visitantes de toda la isla, de cualquier punto de la isla. Y eso era bonito, porque la victoria estaba viva. Muy viva. Y hay que intentar conseguir eso, que los jóvenes se queden, que hayan sitios atractivos para ellos. Y es verdad que los jóvenes son el futuro. Si no haces algo potente para ellos, sabes que harás un auditorio para que venga un día y actúe Añate o actúen los Abandeños, actúe no sé qué, con toda la grandeza que tienen esos grupos, pero ya está. Luego se cierran las puertas y chao, hasta la próxima. Eso no puede ser. Entonces el proyecto de Coalición Canaria, independientemente o de forma paralela a todo ese tipo de infraestructura, tiene un proyecto de dinamización de barrios y de actividades de tipo cultural o deportivo que garantice que la gente del pueblo esté, que haya esa dinamización económica que necesita y desde luego que provoque o propicie que los comerciantes del municipio no estén con la situación y con la sensación que tienen ahora, ¿no? De como esto no remonte, vamos a tener que cerrar. Eso es lo que no queremos. A veces escucho al alcalde decir, han abierto 40 comercios en 4 años. Y yo flipo, te lo digo. No sé si es mentira o es verdad. La sensación que tiene todo el pueblo es de que es mentira, pero debe ser sedes que, en el caso de que fuera verdad, que generan allí el domicilio fiscal por cualquier razón y ya está. Pero más actividad comercial no hay. Hemos tenido la suerte de que 2 tiendas referentes en el municipio han ampliado espacio y son 2 tiendas fantásticas, con ropa fantástica y con ideas fantásticas. Y eso ha sido bueno para el municipio, pero hombre, hay que apoyar, eso es porque ha sido una idea de la empresa y han sido ellos los propulsores, de los propios empresarios y empresarias. No es una apuesta municipal, no hay un plan de apoyo al comercio real que permita dinamizar y como consecuencia generar un atractivo que otros comerciantes u otros empresarios vean una posibilidad dentro del municipio de La Victoria. No es eso, son gente arriesgada, emprendedores, valientes que han dicho quiero crecer, vamos a hacer esto, vamos a trabajar en esta línea, pero estrictamente interno. Una actuación o actividad pública para apoyar todo eso no existe.
¿Cuántos habitantes tiene La Victoria actualmente?
9.100 y poco.
¿Y vamos subiendo o bajando?
Estamos estabilizados hace ya unos años. Llevamos unos años con ese porcentaje, con ese nivel de población.
¿Y cuántos supermercados hay?
Bueno, pues pequeñitos.
No, no, me refiero a superficies así conocidas.
No, el Superdino nada más.
¿Y eso no te preocupa? Porque claro, ese dato me lo dijo el otro día un compañero, dice, los municipios hay que analizarlo por el número de población y los supermercados que con marcas que se han interesado. Bueno, dice, vais a Santa Úrsula y dice, cuentas y hay los que hay. Y tienen 14.000 habitantes, pero dices 9.000, no llega a la mitad. Y sin embargo te vas a La Matanza o te vas a La Victoria y supermercado hay bastante menos de la mitad.
Es así.
Y eso es un dato porque las inversiones en supermercado están muy estudiadas. Entonces, ese dato es alarmante. Es alarmante.
Lo es. Mira, por eso yo insisto en lo que te estaba contando. Tenemos un solo supermercado grande, entre comillas.
Sí, sí, una marca reconocida.
Teníamos hace unos años una Spar que cerró. Perdón, porque no lo tenía en silencio, pero...
Pero se puso solo aquí.
No, debe ser que quite el silencio. Cerró. Nosotros tenemos una zona, ayer lo decía justamente porque teníamos un meeting en la zona, todavía hacemos meeting, yo sé que hay pueblos donde no se hacen, en La Victoria sí, en la zona baja. Tenemos una bolsa de suelo calificada como industrial que no se está explotando, no se ha hecho nada y no hay un proyecto. Entonces,
¿desde cuántos años hace de eso? Porque calificada industrial lleva unos pocos.
No, no, unos cuantos. Yo no recuerdo cuánto, pero es una...
Más de 20, a lo mejor.
Más de 20. Son 28.000 metros cuadrados de suelo.
Hablamos de la autopista a la derecha, hacia el mar.
No, de la autopista a la izquierda, hacia arriba. En la zona baja del municipio, no llegas a la autopista. Está cerca de la autopista. Está esa bolsa de suelo, autopista y luego parte de costa. Bueno, nosotros atravesamos a través de un puentito. Pues ahí, son 28.000 metros cuadrados. Y veo que el proyecto ahí se ha ejecutado recientemente por el Partido Socialista, al que gobierna ahora en La Victoria, un parque para perros. Vale, bien por el parque para perros. Yo nunca lo hubiera puesto ahí, jamás. Pero bueno, vale el parque para perros porque es un creo que es una cosa necesaria. La gente le gusta ir con su con sus perritos a los parques. Pero si tenemos una zona industrial a la que le podemos dar un aprovechamiento distinto, háblese de superficies tipo Mercadona, tipo comida rápida, tipo Lidl, todas esas cosas que son generadores de empleo, generadoras de actividad comercial, genera a su alrededor una sinergia empresarial.
Hay que verlo, porque es verdad. Aparecen carnicerías, aparecen bares, aparecen fruterías, aparecen comercio que puede parecer que hacen competencia, pero no, son complementarios.
No hacen competencia, son complementarios.
Es como los bares, pones un bar con ese sitio y aparecen los bares al lado.
Efectivamente. ¿Eh?
Hacen zonas.
Es complementario y eso es súper necesario del municipio si de verdad queremos que crezca. Yo creo que destinar esa bolsa de suelo a solo a ocio o espacio deportivo, cuando tenemos otros espacios dentro del municipio que dentro de las normas subsidiarias están como calificados como dotacionales, pues aproveche esos otros espacios y el único que tenemos como zona industrial, aprovéchalo para estas cosas. Yo no digo que implantes grandes industrias, que tampoco va a haber nadie que quiera hacerlo allí, pero que genere ruidos, que genere malestar. No, es al revés, es generar ese tipo de industria, ese tipo de empresas que se implanten allí y que generen esa diversidad económica y esas oportunidades de empleo también para mucha gente del pueblo. Y o somos un poquito más ambiciosos con el municipio o no vamos a salir del estancamiento en el que estamos. Y no es hablar mal de mi pueblo. Yo nunca hablaría mal de mi pueblo. Yo lo que quiero son proyectos que de verdad sean buenos para desarrollarlos en el sentido en el que yo creo que se tienen que desarrollar. Y coño, he echado una visión a la izquierda, perdón por el taco, pero es que me cabrea. Si tienes a Santa Úrsula, vale, tiene 4.000 habitantes más o 5.000 habitantes más, pero hombre, ha sido mucho más ambicioso para el municipio. Yo quiero ambición para el mío. Creo que hay un montón de cosas que se pueden hacer. Creo que tenemos suelo y espacio para hacer cosas que de verdad dinamicen el municipio, pero a todos los niveles. No solo que haya gente, sino que haya actividad económica. Es que no tenemos actividad económica, es que los comercios son todos chiquititos, es que sudan la gota gorda para alcanzar un trimestre tras otro, para pagar el alquiler, y además no son baratos los alquileres en La Victoria, son caritos, Claro, algo hay que hacer y yo creo que hay que plantearlo con seriedad y dejar de practicar la política que heredó el Partido Socialista del anterior alcalde del municipio. De verdad que es la política de levantar cuatro paredes, de poner una placa y hacerte una foto y decir qué bien lo hago y qué guapo soy. Que no, hombre, que no, que La Victoria ya está cansada de eso. Que La Victoria, ese tipo de política, no la ha llevado a ninguna parte. No se ha tocado el Plan General de Ordenación. Han utilizado la Ley del Suelo, aprobada por Coalición Canaria y fue criticado, como tú bien sabes, bastante por el Partido Socialista, y la han utilizado para hacer las modificaciones menores de las normas subsidiarias, para arreglar aquello que les interesa. Pues venga, hay que tocar el auditorio, ahora hay que tocar que queremos conectar una calle con la otra. Para esas cosas. Pero de verdad hacer un diseño de municipio, un diseño que diga quiero esto aquí, acá, por esta zona hay que invertir en empresa, en desarrollar un tipo de proyecto que pueda provocar que las empresas se implanten. Aquí tenemos que hacer e intentar generar un espacio y un círculo para que los jóvenes se queden en el pueblo, que eso significa que compren en nuestras librerías, que consumen en nuestras cafeterías. Eso significa eso, cuando la gente se queda en el municipio, no significa que se quede allí para... No, es que genera todas esas cosas. Y no hay un diseño de municipio.
La Cartera General tiene un diseño. La Cartera General.
Para nada.
Porque ese es el eje vertebrador del pueblo. Históricamente era la carretera que comunicaba, pero ya la autopista lleva muchos años hecha. Sí. Y eso es el eje comercial. El eje comercial y el eje de la vida del pueblo. Sí. Y lo veo como.
Sí, pero igual. Pero como nunca se tocó el Plan General, ahí han construido como sea.
Pegadito. Aislado.
Tenemos un gravísimo problema con los retranqueos, que tú de eso sabes mucho más que yo. Y hay cosas que ya no tienen solución. No la tienen. Porque tú hay un edificio o hay una vivienda
relativamente moderno, con licencia, y el retranqueo no es el correcto, no hay una sección de... Es que eso es un problema de La Victoria y eso, es difícilmente solucionable.
No es solucionable, porque tú no vas a tirar un edificio, ni le vas a cortar un trozo para que... No, eso no lo puedes hacer. Lo que tienes es que trabajar en aquellos espacios que aún están vírgenes, donde aún no se ha construido, siguen aquellas casitas antiguas, algunas están incluso deshabitadas y abandonadas. Hay que intentar hablar con todos esos propietarios, ver qué medidas se toman para poder aprovechar. Y en aquellos espacios donde sí se puede, pues que crezca la carretera general, no que crezcan... Pero los arcenes y los márgenes están hechos un asco. Por allí no hay quien camine. No se ha cuidado absolutamente nada. No ha habido un esfuerzo por eso, por contactar con vecinos que a lo mejor hacen sesiones. Pues a lo mejor te ceden una parte de aquello que tienen abandonado a cambio de que
mejores
la carretera y le hagas un muro en condiciones. Si todo eso es bueno, son sinergias, como te decía antes. Tú resuelves un problema a un vecino y además tú ganas para tu pueblo.
Y está inventado, Dulce, porque yo siempre lo digo porque tengo unos recuerdos maravillosos de la manera de gestionar, y ya no está en política, se puede hablar de él, lo he dicho ya públicamente. Paulino me dio a mí lecciones de cómo hacer eso en el acceso al Sauzal. Yo creo que se gastaron 0 euros en expropiaciones precisamente con ese argumento. Yo te voy a quitar un trozo de tu parcela, te voy a hacer un muro de contención para transformarte un terreno, claro. Encima te voy a poner un aparcamiento, una carretera asfaltada, con alumbrado, con jardín y tal, y tu propiedad va a revalorizarse. Yo lo vi hacer eso porque en aquella época trabajaba mucho en el Sauzal, y yo lo flipaba, digo, la capacidad de convicción no, sino que es que el argumento de peso que sí. le está dando el vecino no le puede decir que no. Y yo creo que se gastaron 0 euros en expropiar. Y mira, ahí está la carretera de acceso al Sauzal de la época de Paulino Rivero como alcalde del Sauzal.
Pues así es como hay que trabajar. Esas son las cosas que hay que hacer. Por eso te digo que no hay un diseño, no hay verdaderas ideas, sino que se practica la política del momento, la política de la inmediatez. Para resolver algo, vender que has hecho no sé qué y garantizarte el sillón. Yo estoy un poco cansada de estas cosas. Y a veces me aburre. Y cuando empiezo a hacer análisis de conciencia real y a plantearme lo que tengo alrededor, a veces me dan ganas de decir, mira, esto es que es absurdo, ¿no? Otra cosa mariposa. Porque uno siente amor por lo suyo. Yo siento un amor tremendo por la victoria. Me da pena ver cómo no se potencia todo lo que tiene, que es muchísimo. Yo recuerdo cuando pusimos en marcha el proyecto turístico La Victoria de mi Corazón.
¿Dónde está ese proyecto?
Muerto.
Ah, si es que no lo es.
Muerto. Con ese proyecto, La Victoria de mi Corazón, que empecé a gestionar con Emilia Vie, fíjate tú, y con Magalis López, llevamos al municipio a Fitur, ¿no? Y eso fue generó unas críticas brutales. Y además lo criticaba el PSOE. Y hablaba de gasto, no de inversión. Y vendió la moto a los vecinos de que cómo era posible poner en marcha un proyecto turístico cuando La Victoria no tenía hoteles. Y entonces la gente se reía. La Victoria no tiene hoteles y le daban risa. Y a mí me indignaba. Digo, no tiene hoteles. No necesitamos hoteles. Los hoteles los tenemos a 10 minutos. Teníamos un proyecto para tener el primer hotel emblemático, que era la Casa del Deán, para vender y tener y poder promocionar una cosa distinta a lo que tienen en los puntos turísticos cercanos, como puede ser el puerto de la Cruz. Tenemos un potencial histórico que jamás se ha defendido, salvo cuando estuvimos nosotros. Gracias a todo ese proyecto turístico que hicimos, nosotros conseguimos inversiones de otras instituciones para arreglar senderos, para potenciar la parte paisajística y de la castaña, por ejemplo, para hacer la ruta de la vid, para hacer la ruta de la conquista. Nos dieron las perras para hacer el proyecto de la Casa del Deán Calzadilla. Nos dieron las perras y se ejecutó todo el proyecto del CEIC, del Centro de Estudio e Interpretación de la Conquista, que está en Santo Domingo, y que lo cerraron hace 4 años y no lo han abierto solo porque el proyecto es mío. Un proyecto pionero en Canarias. No había otro centro igual.
Es una pena ese proyecto porque era un proyecto muy interesante y muy bonito.
No, y precioso. Gafas de realidad virtual, pantalla, unas representaciones.
Y todo lo que se hizo ahí se tiró a la basura.
Está cerrado Calicanto.
Y eso sí es progreso para La Victoria.
Y yo me empiezo a plantear que, bueno, pues será que Ignacio llamó a Juan Antonio y le dijo, mira, que yo también quiero hacer en la casa aquí esta, mi centro de la conquista, de la batalla.
No se puede hacer conjunto.
Venga ya, por favor, no lo abras. Y este, que es un súbdito de algún... Sí, claro, ya yo me empiezo a mosquear un montón, porque ¿por qué no los ha abierto? A principio de mandato... te pedimos en un pleno que se aprobara la ordenanza reguladora de la entrada en el SEIC. La apoyaron. Es de las pocas propuestas que hemos hecho que fueron apoyadas por el Partido Socialista. Han pasado 4 años y ni hay ordenanza. Le preguntas cómo está la ordenanza. Estamos en ello. ¡Qué bien! Qué
Eso pregunta. Es una frase muy de la política municipal. Estamos en ello.
Estamos en ello. Y ese centro está ahí. 200.000 euros costó ese proyecto y me lo dio y lo subvencionó íntegramente la dirección del Gobierno de Canarias, la Dirección General del Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. Lo mismo que la Casa del Deán. Lo mismo que las rutas. Nosotros obtuvimos, además todas las revistas, la guía gastronómica, obtuvimos de otras instituciones más de 300.000 euros. Mucho, bueno, más. 400.000 euros por lo menos. Obtuvimos un montón de dinero, hice las cuentas, ahora no lo recuerdo con exactitud, y lo que nos costó fue nada. Lo que nos costó no fueron ni 20.000 euros, nada. Lo que gastamos en turismo. Imagínate lo que obtuvimos a cambio de una pequeña inversión, un rendimiento brutal. Y en lugar de potenciarlo, pues se dedicaron a machacarlo y generar un desinterés por parte del municipio. Y esas son las políticas de bajo nivel, o las que yo considero de bajo nivel. Tú puedes hacer un proyecto o iniciarlo, el Partido Socialista, el Partido Popular o quien sea, en un mandato, no da tiempo a desarrollarlo completamente, pero si eres una persona con altura política, con altura moral y con verdadero amor a tu pueblo, tú coges ese proyecto, si es bueno, y lo sigues desarrollando y lo expandes, porque al final, si estamos aquí para trabajar por el interés general, ¿qué importa si un proyecto nació con un gobierno o con otro? Nunca nosotros desechamos ningún proyecto porque fuera del PSOE. Ellos iniciaron, me acuerdo, lo del concurso de los vinos a granel, que en La Victoria eso es importante porque tenemos mucha tradición vitivinícola y tenemos mucha zona de viña, y nosotros lo continuamos porque era un buen proyecto, no pasó nada. Nosotros hicimos La Noche en Tinto, 5 ediciones, para que toda esa gente pudiera sacar el vino y venderlo, y cuando llegaron ellos hicieron la sexta edición y se cargaron el sexto y pusieron La Noche en Tinto solo para no reconocer que había hecho yo las 5 ediciones anteriores. Este año lo han vuelto a hacer y ya, por supuesto, por la caña que le dimos, ya se pusieron séptima edición. Pero vamos a ver, es una manera de explicarte que hay cosas que nacen en otros mandatos de la mano de otros gobiernos y que no pasa nada por continuarlos, al revés.
¿Qué puedes tú vaticinar para el próximo 28? ¿Va a haber gobierno por mayoría absoluta de alguna formación política o va a haber que hacer pactos? Porque en La Victoria tampoco hay tantas opciones políticas que tengan representación, porque Vox no creo que tenga representación.
Hombre, lo de Vox tienes que dejarme decir que es una vergüenza. Tienes que dejarme decirlo. Sí, sí. Porque a mí que se presente un partido político, da igual cómo se llame, en este caso se llama Vox, en un municipio, en este caso La Victoria, donde ninguno de los que están dentro de la plancha son de La Victoria, no solo ya empadronados o no, es que no tienen ningún vínculo con La Victoria, que no saben ni dónde están los Dornajos, guárdame un cachorro, como dirían en mi pueblo. Me parece patético y hasta insultante para la ciudadanía. Creo que es una jugada absurda y creo que, sobre todo lo que te digo, que es una grandísima falta de respeto a la gente.
Bueno, pero hay más candidaturas, hasta Nueva Canaria, quiero recordar, Canaria, que sí tiene un candidato, que sí es conocido en el pueblo.
Sí, y su plancha es del municipio.
Y el Partido Popular
el
también
Partido
tiene
Socialista
una
plancha. También con su plancha del municipio, el Partido Popular también con su plancha del municipio y nosotros con nuestra plancha del municipio, todos.
¿Es posible que haya mayoría absoluta o va a haber que hablar con gente?
No creo que haya una mayoría absoluta del Partido Socialista, si eso me preguntas. Yo voy a pelear por la mayoría absoluta de Coalición Canaria. Yo voy a pelear por lo mío, porque creo que mi proyecto es el mejor, sinceramente, porque creo que es el más ambicioso, y yo salgo a la brega, como se diría en el argot de la lucha canaria, a ganar y a demostrar que podemos hacer muchas cosas. ¿Que no se da la circunstancia de la mayoría absoluta? Pues veremos cuál es el panorama después del 28 y veremos cuáles son las opciones para formar gobierno. Ya está, yo no tengo mucho más que decir sobre eso. Yo esta semana estamos todos a pillón, como lo hemos estado el resto del tiempo. Y yo llevo años trabajando por el municipio, no solo cuando estuve en gobierno, sino en oposición, y no hemos dejado de luchar por nuestra causa, que es la victoria de Acentejo. Lo hemos hecho con propuestas, con mociones, con quejas, con reivindicaciones y también con críticas cuando les ha correspondido. Pero creo que hemos hecho una oposición más constructiva que destructiva y que necesitamos eso. Marcar un punto de inflexión en la política municipal.
Dulce, pues te voy a dar un minutito ya para acabar la entrevista de hoy, que espero que sea una de muchas que vengan por delante, porque últimamente nos vemos poquito.
Sí.
Y me gusta a mí hablar de La Victoria porque yo creo que tenéis proyectos y proyectos interesantes que ojalá tengáis suerte y podáis llevarlos a cabo. Como equipo de gobierno solitario, como equipo de gobierno en coalición, como miembros de la oposición, que también, y insisto mucho en tu discurso, no tiene por qué ponerse el veto porque la idea venga de otra formación política. Si es bueno para el pueblo,
sin duda,
que se haga en realidad. Un minutito te dejo para que convenzas a los oyentes que estén oyendo que voten este domingo en La Victoria, que tengan dudas, que dice Tizanos que no son muchos, pero algunos hay,
sí,
para que depositen el voto de la papeleta de coalición.
Bueno, Yo defiendo un proyecto para el municipio. Hemos repartido el programa electoral, todos saben lo que hay, y sobre todo no hemos olvidado en nuestro programa y en esta idea de pueblo que tenemos a los barrios, ¿no? Y la necesidad de que dentro de cada barrio se defienda el asociacionismo, que ha sido una de las grandes batallas que han tenido que sortear hoy por hoy las personas que habitan en el municipio de la Victoria. Desde luego vamos a tener infraestructura, ese auditorio o la remodelación de la plaza, pero yo digo lo mismo, les digo a ustedes lo mismo que digo en los mítines. Aquí las infraestructuras las puede hacer cualquiera. Lo que hay es que ser conscientes de que la verdadera y auténtica política municipal es la que atiende a las personas, la que resuelve los grandes problemas de interés general, pero el que no se olvida de atender a las familias y a todos aquellos que están pasando por una mala situación. En estos días he tenido que vivir y he tenido que ir a visitar a un vecino que me lo ha pedido expresamente y que además lo hemos hecho público, viendo cómo vive de una manera tercermundista. La verdadera política municipal no puede permitir que un mayor de 80 años de nuestro pueblo viva en una casa que no tiene cuarto de baño o que la cocina sigue teniendo una cortina delante y casi prácticamente no tiene donde poner un caldero. Defender, tener un gran auditorio cuando resulta que una vivienda o una persona vive en situación tercermundista no es practicar la política municipal. Nuestra política va a ser esa, la del desarrollo general, por supuesto, pero la de proteger a los más vulnerables dentro del municipio, que los hay y mucho más de lo que pensamos.
Pues Dulce, muchísimas gracias por haber venido, que hacía tiempo que tenía ganas de hablar contigo. Te deseo todo lo mejor, toda la suerte del mundo y que este domingo pues te tenga que llamar para felicitarte, eso espero.
Pues se agradece, yo también espero.
Cuenta con una llamada mía, seguro.
Bueno, pues ahí estaremos.
Y si no, con un whatsappito.
Bueno, pues sí, la llamadita la prefiero, que me gusta más hablar contigo.
Pues un beso y mucha suerte.
Nada, muchas gracias.
Bueno, pues para concluir el programa de hoy, que ha sido versión extendida y prolongada, tenemos a un invitado que llevábamos también tiempo detrás de él para obtener una pequeña entrevista. Se trata del alcalde de Los Realejos, don Adolfo González Iberio. Muy buenos días, don Adolfo.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues encantado de poder hablar con usted porque sé que aparte de la campaña electoral está en curso en un proceso de fiesta en Los Realejos que dura todo el año, pero bueno, ahora especialmente. Y además, bueno, este fin de semana también ha estado por aquí Feijóo, ¿no?
Pues sí, lo hemos tenido ayer en Tenerife, estuvimos compartiendo pues una jornada de mañana en La Laguna y por la tarde, bueno, pues a Las Palmas de Gran Canaria, también apoyar la candidatura de Manolo Domínguez a la presidencia del gobierno y también al Cabildo de Gran Canaria y a Las Palmas de Gran Canaria. La verdad que en la recta final de esta campaña, que está siendo bastante frenética, que se presenta bastante ajustada también en esos resultados autonómicos y que hasta última hora pues hay que echar toda la carne en el asador, como se dice.
En algunas instituciones sí es verdad que por un puñado de votos va a decidirse quién nos va a gobernar los próximos 4 años, y especialmente en el Parlamento de Canarias, la presidencia del gobierno de Canarias va a estar en un juego por poquitos votos a un lado o a otro. Pero bueno, en Los Realejos parece que no está en duda la continuidad del gobierno del Partido Popular, esta vez al frente de Adolfo González Iberio, por primera vez candidato número uno a la alcaldía de Los Realejos. ¿Cómo estás viviendo esta campaña, Adolfo?
Bueno, pues hasta último momento trabajando. Se nos da la circunstancia, nosotros que estamos en gobierno, pues tenemos que atender las labores diarias, porque aquí gobernamos hasta que entre la próxima corporación, hasta el último día, y ahí es donde me centro yo principalmente en llevar el timón del barco del ayuntamiento a buen puerto hasta que entre, como digo, la nueva corporación. A eso se le suma pues las fiestas de mayo en un municipio donde comienzan en abril y acaban en junio y donde tenemos muchísimos actos. Tuvimos el pasado sábado pues el baile de magos y ya hemos ejecutado bastante parte de ese programa festivo, pero que Los Realejos cuenta con esa particularidad, y a eso le sumamos pues la campaña electoral, que en esta ocasión, bueno, yo siempre he participado de muchas campañas anteriores, es verdad que en un segundo plano, siempre Manolo Domínguez había sido el candidato a la alcaldía, yo siempre lo he acompañado en ese puesto número número 2, y en esta ocasión pues de cabeza de lista, muy ilusionado, con muchísimas ganas, de verdad. Hemos conformado un equipo, yo creo que muy, muy, muy potente, donde combinamos experiencia, personas que ya están trabajando, llevan años trabajando en el ayuntamiento, pero incorporamos también aires nuevos, ¿no? Y personas que vienen con nuevas ideas, con muchas ganas también de trabajar. Y muy ilusionado, la verdad, con un equipo detrás que empuja mucho, con un Partido Popular en Los Realejos también, que está dando el do de pecho. Yo aprovecho la ocasión que me prestan para de verdad agradecerle a todos los afiliados, afiliadas, a todos los simpatizantes del Partido Popular de Los Realejos, que están haciendo una campaña, de verdad, que me quito el sombrero, porque nuestro lema es en buenas manos. Y no puedo decir nada malo de tantas buenas manos que tenemos en el Partido Popular de Los Realejos, que están ayudando.
Adolfo, ¿las sensaciones es que se echa de menos a Manolo o que tú has cubierto el hueco en el corazón de los realejeros plenamente?
Bueno, yo creo que los realejeros tienen una doble posibilidad, ¿no?, en estas elecciones. Por un lado, renovar un gobierno en el ayuntamiento, donde yo de verdad que he sentido el cariño de los vecinos y de las vecinas por donde quiera que voy. Llevo un año al frente de la alcaldía, eso también me ha dado la posibilidad de demostrar que el proyecto del Partido Popular sigue pues tan efectivo y es tan positivo para los realejos como venía siendo los años anteriores. La máquina no ha continuado de parar y la gestión del ayuntamiento sigue siendo igual de buena. Y por otro lado, tenemos los realejeros la posibilidad de tener a un presidente del gobierno de Canarias que sea de los realejos. Con lo cual, estas elecciones para los realejos son unas elecciones, yo creo que muy importantes, ¿no? Continuar con un gobierno municipal de estabilidad, sobre todo de estabilidad, de conocimiento de la administración, de continuidad de estos años, que hemos recibido el apoyo mayoritario de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Y por otro lado, la posibilidad de tener a uno de nuestros vecinos que sea presidente del gobierno de Canarias, con la experiencia de haber sido alcalde, de haber sido diputado nacional, diputado regional, consejero del Cabildo, que es una persona que tiene un largo bagaje político y también de gestión municipal, y que para mí, así lo tengo que decir, es el perfecto presidente del gobierno de Canarias. Los realejeros no podemos dejar de ir a votar el próximo domingo.
Eso es muy importante, que los vecinos de este norte de Tenerife seamos conscientes de que el domingo nos jugamos muchísimo, no solamente nos jugamos nuestros 4 años de alcaldes y concejales, sino que también el Cabildo Insular y el Parlamento Canario, y estamos jugándonos mucho porque 4 años ahora son muy importantes. Hay mucho que hacer y mucho que decidir. Así que hay que animar, Sergio. Ay, Sergio, estaba hablando con Sergio, la verdad, contigo, Adolfo. Hay que animar a la gente a que vote, independientemente de que te voten a ti o no, ¿no?
Hay que votar, y además porque es la manera también de expresar lo que pensamos. Tenemos, bueno, pues un amplio abanico de posibilidades para elegir, con lo cual encontraremos de alguna de las maneras aquellas personas, aquellos políticos, aquellos programas de propuestas y de gobierno que más se asemejen a nuestra manera de entender la vida y de entender el mundo y de entender nuestra sociedad. Con lo cual, quedarse en casa porque queremos quedarnos en casa, porque al igual queremos protestar también, porque las cosas no estamos de acuerdo con lo que se hace, yo creo que no es una buena alternativa. Yo creo que lo que hay que hacer es ir a expresar nuestra opinión a través del voto y participar. Incluso hay personas que participan votando en blanco, pero hay que ir a votar. Yo creo que tenemos esa suerte, tenemos ese privilegio de poder hacerlo. Y desde luego yo los invito a acudir a las urnas. Sería un error no hacerlo, ¿no? Y yo creo que eso debería ser así.
Adolfo, ¿por qué votar al Partido Popular y no otra alternativa política?
Bueno, votar al Partido Popular en Los Realejos, desde luego es votar certidumbre. Certidumbre, certeza y no dar ni un paso atrás. Ese es el mensaje que lanzamos desde mi formación política, porque los realejos avanzado, yo creo que a grandes pasos en la última década. Llevamos 12 años de gobierno y los vecinos y las vecinas han visto que el ayuntamiento es un ayuntamiento que es estable, que no depende de pactos políticos, que podemos gestionar y sabemos hacerlo, que tenemos una magnífica salud económica y financiera de nuestra casa común, que no hemos subido los impuestos en los realejos y que incluso nos han sancionado por no hacerlo, evitando esa mayor carga impositiva a nuestros vecinos, que es un municipio que ha avanzado mucho en materia deportiva, desde luego, cultural, turística, que en materia empresarial y de emprendeduría y comercial hemos estado y continuamos estando en siendo cabeza de lanza de muchísimas iniciativas donde otros municipios pues miran a los realejos y donde hemos incrementado en cifras históricas las cuantías y los servicios destinados a los servicios sociales. Muy pocos ayuntamientos dedican tanto porcentaje de su presupuesto anual a las políticas sociales. Yo creo que es una garantía de certeza, ¿no? Y desde luego de estar en buenas manos, como dice nuestro lema. Arriesgarnos a cambiar ahora la gestión en el ayuntamiento de los realejos es, bueno, pues asomarse un poco a la incertidumbre de que no se sabe muy bien lo que puede venir en el futuro, y además porque el Partido Popular presenta un equipo de personas, como dije anteriormente, bien armado, con mucha experiencia, gente profesional y gente que sabe lo que quiere hacer y sabe hacerlo, ¿no? Y desde luego en Canarias es evidente, y en el Cabildo de Tenerife, que las expectativas por un lado habían creado el ya famoso Pacto de las Flores no se han cumplido. Estamos viviendo estos días una huelga, bueno, pongo un ejemplo, una huelga sanitaria con médicos de atención primaria, dejando centros de salud en todos los municipios de Canarias prácticamente sin servicios, o sin servicios, por ejemplo, de especialidades en muchos centros de salud, y que en materia sanitaria, por ejemplo, ha dejado mucho que desear. Un Pacto de las Flores que se presentaba como una alternativa de cambio de gobierno en Canarias y que al fin y al cabo se le han ido acumulando los problemas de empleo, problemas de sanitarios, problemas de migración, fundamentalmente problemas de vivienda importante en Canarias que no han sido capaces de resolver, problemas de dependencia y problemas de también de dotación de camas residenciales y asistenciales para personas mayores. En un gobierno de Canarias que ha tenido 4 años para solventar problemas y a día de hoy ni siquiera tenemos bocetos o abocetados esas posibles soluciones. Y en el Cabildo de Tenerife, ahí están las pruebas. Un presidente del Cabildo de Tenerife que se le ha visto muy poco por los municipios y que tampoco, evidentemente, ha resuelto los grandes problemas de la isla que siguen pendientes. Problemas de movilidad, problemas también vinculados evidentemente también a la sanidad y que en el ámbito sociosanitario también ha hecho una labor bastante mediocre, con lo cual yo creo que hay motivos suficientes para que en esta ocasión el Partido Popular vuelva a liderar gobiernos de iniciativa y gobiernos de materializar las ideas que se plantean. Somos personas que cuando tenemos un proyecto nos ponemos a trabajar y nos damos prisa por solventar las cuestiones, sin dejar tiempo ni siquiera a adormitarnos en el debate de ideas que a veces se alargan en el tiempo y que al final los ciudadanos se cansan de ver cómo se debate mucho de determinados aspectos, de problemáticas que tenemos en nuestro archipiélago y en nuestra isla, y que al final no se solventan. Yo creo que el motivo es suficiente para votar al Partido Popular, con magníficos candidatos también en el Cabildo como es López Afonso, ¿no?
Se pueden conjugar los astros y producirse un hecho histórico que no se ha producido en la historia de la democracia, y es que el Ayuntamiento de Los Realejos esté gobernado por el Partido Popular, el Partido Popular participe en el gobierno del Cabildo Insular de Tenerife y que el Partido Popular participe o lidere el gobierno de Canarias. ¿Te has imaginado este escenario, Adolfo?
Me he imaginado ese escenario y yo como alcalde de Los Realejos espero y deseo que ese sea el escenario. Hemos tenido unos años en los que desde otras administraciones gobernadas por el Partido Socialista fundamentalmente han hemos recibido un trato desde luego no igualitario con municipios que han sido gobernados por las mismas siglas políticas, por sus propios compañeros. Ejemplos tenemos muchos en financiación de proyectos. Los Realejos no ha contado con el mismo apoyo del Cabildo de Tenerife que ha hecho con otros municipios socialistas. En la isla de Tenerife tenemos muchos proyectos en los realejos que están pendientes de financiación, que hemos ido a tocar la puerta, tanto de Cabildo como de Gobierno de Canarias, y a día de hoy no tenemos ficha financiera. Hay que recordar que en los pasados presupuestos del Cabildo de Tenerife, porque al PSOE le hacía falta los votos del Partido Popular, logramos incorporar desde los realejos varias enmiendas pues, para la futura piscina del complejo deportivo, para poder acometer unas obras de rehabilitación del Colegio de San Agustín, poco más que mendigando. Es el momento de los realejos, es el momento de tener un gobierno del Partido Popular en el Cabildo que dé financiación para muchísimas inversiones, bien sea estas que acabo de comentar, para rehabilitar la casona de la Gorgorada, un proyecto que ya tenemos redactado y que a día de hoy otras administraciones nos han dado las espaldas para poder acometer proyectos de infraestructuras culturales y deportivas y de comunicación, resolver el problema de la comunicación viaria, las entradas y salidas a los realejos desde la PC5, competencia del Cabildo de Tenerife. Necesitamos crear un viario directo desde la Higuerita hasta el polígono industrial de la Gañanía, que dé un acceso directo de una vía rápida a la zona intermedia de los realejos. Y eso es necesario hacerlo desde el Cabildo de Tenerife, con lo cual es el momento de los realejos, es el momento del Partido Popular para poder articular diálogos, para poder articular compromisos de financiación y que recibamos lo que no hemos recibido durante más de 10 años en los que hemos estado siempre a contracorriente de gobierno, ¿no?
Pues don Adolfo González Iberio, candidato y actual alcalde de Los Realejos por el Partido Popular. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada in extremis de Gente Radio. No podíamos dejar esta campaña sin presencia de Los Realejos en este programa. Así que muchísimas gracias y muchísima suerte para el próximo domingo.
Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días.
Buenos días. Bueno, pues con la entrevista a don Adolfo González Iberio, alcalde de Los Realejos, damos por concluido el programa de hoy, sin antes recordarles que mañana, a en torno a las 7:30, volveremos a estar aquí acompañándoles. José Rey al frente de todo y Diego Calvo en frente del micrófono. Disfruten de la tarde, que parece que va a haber una tarde de sol. Mañana nos volvemos a encontrar.